Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Un Beatle visita Lima por primera vez. Paul McCartney ya está entre nosotros. En una visita histórica de un Beatle a el Perú. Además, gobierno de Barack Obama exterminó al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en su escondite en Pakistán y arrojan su cadáver al mar, mientras un nuevo líder más sanguinario de Al Qaeda amenaza vengarse contra el mundo con un infierno nuclear en diferentes ciudades de Europa y América. Además, a 14 años del cierre de Amanecemos Contigo en Radio Inca y de las transmisiones de frecuencia modulada de nuestra emisora, hablan los operadores de aquel entonces. Esto y más hoy en Extremos, episodio 139, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
La talla del corazón es una autoridad del amor y el sentimiento.
Descubre los secretos que tú y nadie más que tú escondes dentro del alma. Es un experto en felicidad, sabe tasar el dolor, conoce la verdad. Cada noche encuentra la luz de alguna estrella.
En medio de la ciudad está el taller de los ferres.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La talla del corazón es una autoridad del amor y sentimiento.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, bienvenidos. Este es el episodio número 139 y estamos empezando de manera especial y diferente. Esta canción se llama And I Love Her y es con el famoso Beatle Paul McCartney, quien se encuentra en Perú, en Lima, Perú, cerca donde estamos nosotros, visitando el país para una presentación que estará realizando precisamente hoy lunes para miles de personas en el Estadio Monumental. Es la primera vez que un, en este caso ya ex integrante del legendario grupo The Beatles, visita el país y por eso esta especial mención. Ana Rosa, bienvenida al programa, la celebridad Ana Rosa. Bienvenida al
Hola,
programa.
¿Qué tal? Estoy aquí en Extremos nuevamente.
Perdón, vamos a hacer de nuevo. Sí. Ana Rosa, bienvenida al programa.
Gracias. Qué payaso.
¿Qué tal?
Ya, bien bacán.
Bien.
Contenta de estar en Extremos, episodio número 139. Ya se vienen los 140. Siempre los números pares, no sé por qué me gustan tanto.
Muy bien. Empezamos el programa de inmediato. Eso es Extremos, episodio 139. Peligro, así es. Osama Bin Laden finalmente fue exterminado por un grupo de marines norteamericanos en su escondite en Pakistán. Este asesinato contra Bin Laden ha sido hecho inclusive matando también a una de sus mujeres, quien se interpuso frente a las balas que dispararon estos marinos norteamericanos. Sin embargo, el peligro aún no ha pasado, el peligro parece que ahora es aún mayor, porque el nuevo mando de Al-Qaeda es aún más radical que Bin Laden. Precisamente, mira, la semana pasada con Melissa, quien hoy no sabemos dónde está, no sabemos por qué no ha venido. Melissa también conocida como Aristar, ese es su alias puesto por ella misma. Pero en fin, no sabemos dónde andará, pero bueno, en fin. Lo que ocurre es que Ayman al-Zawahiri es el segundo, segundo grupo terrorista, pero es el que ahora ha llegado a ser el primero, así es.
Era el brazo derecho.
Oh, sí, no solamente. Y es el ideólogo.
Claro,
el mentor de Osama Bin Laden, uh-huh, y de Al-Qaeda. Y es el nuevo líder de este grupo sanguinario, este grupo de malditos, pues que ha tomado el poder en Al-Qaeda. Y el diario El Mundo de España informa que al-Zawahiri es considerado como el hombre que radicalizó al fallecido Osama Bin Laden en los 80 y lo alejó de las líneas islamistas más moderadas de la Yihad en Afganistán. Al-Zawahiri, nacido en Egipto, ha sido uno de los extremistas involucrados en el asesinato del presidente de ese país, Anwar el-Sadat. El ideólogo islamista perteneció al sector más peligroso de los hermanos musulmanes antes de sumarse a las filas de Al-Qaeda y llegar a las esferas más altas del grupo paramilitar. El ideólogo lleva en la clandestinidad, imagínense, alrededor de 47 años. 47 años en la clandestinidad desde la edad de los 15, cuando empezó a organizar grupos de hermanos musulmanes en Egipto. Después del asesinato de Sadat, la policía egipcia lo arrestó y torturó. Bajo los maltratos, al-Zawahiri delató que la cabeza detrás del magnicidio era el oficial del ejército egipcio, Hisham al-Komari, quien califica como una persona noble en el sentido estricto de la palabra. En una parte de sus memorias, Caballeros bajo la bandera del profeta, 3 años después, el islamista fue puesto en libertad. Luego se trasladó a Arabia antes de ir a Pakistán y a Sudán. Desde estos países dirigió la Yihad Islámica Egipcia, un grupo que realizó salvajes ataques contra civiles, los cuales provocaron tal rechazo que lo llevaron virtualmente a su desaparición. Al-Zawahiri viajó a Estados Unidos para recaudar fondos para su Guerra Santa gracias a contactos al interior de la CIA, hasta que en 1998 su grupo se fusionó con Al-Qaeda. Según Antoni Segura, catedrático de la Universidad de Barcelona, España, versado en el tema, fue al-Zawahiri quien convenció a Bin Laden de la necesidad de atacar directamente a los Estados Unidos en lugar de ir tras gobiernos regionales, esto con la finalidad de restaurar la pureza del Islam. Asimismo, el supuesto segundo al mando de Al-Qaeda, que ahora sería el primero al mando, también lo persuadió de asesinar a Abdalá Azam, un fundamentalista moderado que se acercó a Ahmed Sajjad Massoud, quien era el último líder que se oponía a Al Qaeda con el apoyo activo de Irán, India, Rusia e incluso de los Estados Unidos. Massoud fue asesinado 2 días antes del atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas y también a al Pentágono de los Estados Unidos y al avión, al famoso vuelo 93. Este es este nuevo peligro, terrible peligro, inclusive se dice, y esperamos que no sea así, que es el famoso anticristo, advertido por el también famoso, no menos famoso,
Nostradamus,
efectivamente, se trata pues de este señor Ayman al-Zawahiri.
Bueno, lo cierto es que ya han respondido verbalmente diciendo pues que de hecho no van a dejar impune, ¿no?, la muerte de Osama Bin Laden y que ya están preparando su venganza. Y esperemos de que eso no ocurra, aunque la verdad es que ya todo el mundo está en tensión, no solamente Estados Unidos, sino el mundo entero, porque no sabemos cuáles serían las réplicas y qué es lo que puede estar pasando por sus mentes enfermas, ¿no? Porque si para ellos, sin razón alguna, era suficiente matar a gente inocente de una manera despiadada, simplemente por un fanatismo realmente enfermo, ¿no?, de su ideología.
Es que ellos interpretan que Alá les ordena hacer eso.
Claro, pues, pero es una enfermedad, ¿no? Porque no puedes pensar que estás hablando en nombre de Dios, en el nombre que le quieras poner, que se supone que es amor por la vida, amor por el prójimo y todo lo demás, y sin embargo matas, y no simplemente matas, sino además ensañan, matan despiadadamente, de una manera salvaje. No, eso no es para.
Pero eso también lo hicieron los católicos en su tiempo.
Por eso te digo, ¿no? Es lamentablemente es una mala interpretación. No solo una mala interpretación, sino un cerebro dañado, pues por quién sabe miles de cosas y traumas de la infancia y
la ignorancia años de la gente que le sigue.
Claro que también deben tener sus propios traumas y son fácilmente manipulables, ¿no? Ahora, ¿cuál será la respuesta? Es el temor de todos en el mundo. Tampoco significa que por temor uno se tenga que quedar con los brazos cruzados, pero hay cosas que ahora también se le están reclamando a Estados Unidos, como el que diga al detalle cómo fue realmente la captura y fin de Osama Bin Laden, si es que se respetaron los derechos humanos, mucha gente dice, los derechos humanos de todas las víctimas, ¿quién vela por ellos, no?
Al Qaeda ha tenido la intención de iniciar una guerra nuclear e incluso tendría bajo su poder un aparato nuclear, una bomba nuclear que detonaría en Estados Unidos ante la muerte de su líder. ¿Te imaginas lo que es eso?
Por eso te digo, ¿no?
Que lo pongas en
alguna de las ciudades. El peligro es mundial.
O sea, es como digan, ahí están los yanquis, los mato, pero caramba, ahí también hay gente inocente, hay latinos.
Donde sea que lo ponga, estás asesinando a gente inocente.
Inclusive también en Pakistán, donde están llegando también varios misiles norteamericanos, porque, bueno, dicen, ahí se esconde, hay gente remanente de Al-Qaeda.
Claro,
sí. Tirémosle un misil a ese pueblo, miércoles, pues qué mierda le tiro, porque se revienten, pues, ¿no? Gente pobre, miserable, ignorante, pero también mueren, pues muere gente inocente.
Claro, sea quien sea, para el lado que vayas, muere gente inocente. Las guerras realmente no tienen una razón lógica de ser. Si te pones a analizar, esta guerra es lo más ilógico que puede existir en todo sentido, ¿no? Ya sea por un lado el fanatismo, ya sea por imponer poder, por otro lado. Es una serie de causas que realmente no tienen ninguna razón lógica de ser, de existir. Y lamentablemente quienes pagan los platos rotos por todo esto son niños, familias, mujeres, gente inocente. Todos los demás, que no tenemos por qué estar metidos en ese asunto, ni ellos mismos, ¿no? Su propio país, en ambos casos, son los que están padeciendo esto, y no de ahora, sino desde hace muchísimos años.
Ellos cada dicen cual que, peor, ¿no? Que es Alá el que está indicándoles que haga eso, ¿no? Alá es el que les ordena.
En fin.
¿No crees tú?
Bueno, en el Dios que yo creo, no considero que eso sea válido. Bueno, alguna razón.
Y fíjate lo que están planificando esta gente. La mente maestra tras el atentado del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, habría estado involucrado en la planificación de ataques a plantas nucleares norteamericanas. El mismo, el detenido de Guantánamo, habló sobre la intención de Al Qaeda de iniciar una tormenta infernal nuclear en América. Otro documento relacionado a un detenido libio identificado como Abu al-Libi menciona que Al Qaeda posiblemente tendría bajo su poder un aparato nuclear. Al-Libi, jefe de operaciones del grupo militar y cercano a Bin Laden, tendría conocimiento sobre la ubicación de una bomba nuclear en Europa que sería activada si Osama Bin Laden fuera asesinado o capturado. Sharif al-Masiri, socio de Al Qaeda, sostuvo en junio o julio de 2004 que el detenido Abu al-Libi le dijo que tenía operativos en Europa que podrían manipular una bomba nuclear. Sin embargo, el detenido le dijo a Sharif al-Masiri que Al Qaeda no cuenta actualmente con operativos en Estados Unidos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que esta gente puede estar planificando?
Claro, no lo sabes, ¿no? O sea, todos los atentados que han habido.
Pero imagínate qué pasa.
¿Quién se puede imaginar qué es lo que iba a pasar? ¿Qué pasa?
Esperamos que no ocurra. Si detonan una bomba nuclear en una ciudad principal, ya sea de Estados Unidos o de Europa, ¿tú crees que esa gente se va a quedar tranquila?
Claro que no.
O sea, eso implica, por supuesto, una reacción en cadena. Ajá, definitivamente la Tercera Guerra Mundial.
Nuevamente en guerra el mundo, ¿no? Y como siempre, pagando justos por pecadores.
Fíjate nada más las repercusiones acá, familiares de fallecidos, asesinados, peruanos asesinados por la mente insana de Osama Bin Laden en las Torres Gemelas.
Nunca, jamás se podrá borrar de mi mente lo que yo cuando miramos nos vimos malas torres. Poder olvidar llover que mi hijo caía con esas torres y aún así tenía la esperanza de encontrarlo.
Existe dolor más grande para una madre que perder a un hijo. Es tan horrible que ni siquiera hay una palabra que lo defina.
¿Por qué? ¿Por qué mi hijo no pudo salir? ¿Por qué mi hijo no se pudo salvar?
Ese es el drama de Marina, la mamá de Kenneth Lira Arévalo, uno de los peruanos que murió el 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas.
Aquí ya está el resto de mi hijo. De mi adorado hijo.
Han pasado prácticamente 10 años de aquella monstruosa tragedia. A pesar que suena a mucho tiempo, para esta mujer con la muerte de su hijo, el tiempo se detuvo.
Ver usted prácticamente la muerte de su hijo y no poder hacer nada. Lo vi. Con mis propios ojos. Lo sentí. Vivía la muerte de mi hijo.
Yo llamé a mi hermana en la mañana. Ella me dijo: hermana, puede morir 100 veces Osama, pero eso no me va a devolver a mi hijo. Y también es difícil aceptar de que por un malvado, por un enfermo, por un insano, tanta gente inocente perdió la vida.
Aquel día fatal, cruel ironía del destino. Iván Cruz Bautista cumplía 24 años y no le tocaba trabajar. Tenía 20 meses en Nueva York viviendo con su tía Rita. Trabajaba como mozo en el restaurante Windows on the World, en el piso 107 de la Torre Norte, donde choca el primer avión, la segunda en desplomarse.
Porque cuando choca el avión, él me llama y me dice: tía, hay un accidente. Y yo le digo: trata de salir, pero él era un hombre ordenado. Y me dice: no, tía, porque los bomberos están haciendo grupos y nos van a sacar ordenadamente para no propiciar un caos.
Era cinturón negro en artes marciales. Respetuoso de la autoridad, no dudó en esperar paciente su turno para evacuar.
Tuvimos una alegría egoísta al ver que solamente se caía una torre esperando que no se caiga la otra. Dijimos, ay, mira, la divancito todavía está viva, está parada la torre, no ha pasado nada ahí. Pero cuando esa torre se cae, fue horrible, se te rompió el corazón, se te fue la vida. Lo más triste de todo esto es que nunca recuperamos su cadáver, nunca recuperamos nada de él.
Nada, no pudieron enterrar nada, no, velar
no,
nada.
No tuvimos ni siquiera ese consuelo de poder decirle adiós a sus restos.
La última vez que oyeron su voz fue por un mensaje al celular. Le pedía a su prima que cobre su seguro de vida y lo mande a su mamá en Perú. Iván se quebró al hablar, ya sabía que no saldría. Y como si tanto dolor no fuera suficiente para esta familia, 14 meses después del atentado, el mismo día que enterraran simbólicamente a Iván, la muerte regresó.
Yo pienso que mi hermana nunca se va a recuperar, porque basada en esta desgracia, su otro hijo, el mayor, pierde la vida también por depresión.
La muerte de Osama Bin Laden puede ser una victoria para Estados Unidos y el mundo, pero para los deudos también representa una vuelta atrás. Otra vez es 11 de septiembre del 2001.
Cuando recibí la noticia, dije, Dios gracias. Este señor no va a seguir haciendo más daño a tantos inocentes.
Y no va a seguir haciendo maldades. Qué doloroso esa gente de ver que se cae el edificio y el hombre está en el piso 107 y no puede salir. Y ya sabe, pues no, que se va a morir.
Claro.
Y llamar por el celular y decir, ya puede decir que dispongan de sus bienes. Y ni siquiera han podido recuperar el cadáver, o sea, va a ser vaporizado. Uh-huh. Y todo por este otro hombre que está al otro lado, que dice, así lo friego a los católicos, así friego a los ricos.
Estados Unidos.
Así friego a los ricos. Uh-huh. Pero ¿qué tiene que ver el otro?
Claro, o sea, un jovencito, dos jóvenes, los dos eran bastante jóvenes, uno de apenas 24 años que estaba trabajando, sacándose la mugre para poder enviar dinero a su madre también. En Perú, gente inocente como cualquiera, hasta una persona rica, o sea, tampoco hay que tienes plata que de las ganas de tenerlo. Todo dinero llega por algo, ¿no? Pero alguien hizo el esfuerzo por tenerlo. Para que haya gente que tiene dinero mal habido, en fin, ¿no? De eso se encargan las autoridades, aunque a veces no sean tan efectivas. Pero acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de una, no sé, una un fanatismo que no tiene ninguna medida, ningún control y que es totalmente insano, ¿no?
Mientras tanto, Fidel Castro, gran amigo de Ollanta Humala y de Hugo Chávez, protesta por el asesinato a Bin Laden. Así es, el expresidente cubano también afirmó que echar su cadáver al mar demuestra temor e inseguridad por parte de Estados Unidos. En La Habana, Cuba, Fidel Castro calificó hoy de asesinato y hecho aborrecible la muerte de Osama Bin Laden y estimó que echar su cadáver al mar demuestra temor e inseguridad por parte de los Estados Unidos. Cualquiera que fuesen los actos atribuidos a Bin Laden, el asesinato de un ser humano desarmado y rodeado de familiares constituye un hecho aborrecible. Es cierto, lo han matado delante de sus hijos y delante de sus mujeres, inclusive a una de ellas la han matado también. Aparentemente eso es lo que hizo el gobierno de la nación más poderosa que existió nunca, escribió Castro en una nueva entrega de su columna Reflexiones. En su artículo titulado El asesinato de Osama Bin Laden, Castro afirmó que el líder de Al Qaeda fue ejecutado sin ley ni juicio, en presencia de sus hijos y esposas, y aseguró que para ello han sido violadas las leyes de Pakistán, su dignidad nacional ofendida y sus tradiciones religiosas ultrajadas. En realidad es también cierto, los Estados Unidos se han metido a Pakistán. Uh-huh. Pero también, ¿qué querían que haga? Si el hombre ya cuántos años lo están persiguiendo, encima está amenazando con una guerra nuclear contra Estados Unidos y contra otros países del mundo. O sea, esa es un poco también la cosa. ¿Qué tenía que hacer Al Qaeda en Nueva York? ¿Qué uh-huh. tenía que hacer ahí? A ver, pues, o sea, ¿qué tenía que hacer con el vuelo 93? ¿Qué tenía que hacer con tantas cosas? ¿Qué tenía que hacer con esos latinos que estaban ahí? Uh-huh. Hay una película con Arnold Schwarzenegger que se llama Daño Colateral, que habla precisamente de atentados terroristas. Y ahí es donde esta gente pues dice, bueno, es un daño colateral, pues, ¿no? O sea, ¿qué tenía que ser el otro ahí? Pues,
pero realmente es insano, ¿no? Porque no es que hay alguien de casualidad por ahí. O sea, sabes que evidentemente va a haber muchísima gente ahí inocente, que no tienen nada que ver con sus creencias y sus luchas, y sin embargo no les interesa, ¿no? Eso es es una patología, de hecho, ¿no? Ahora que Estados Unidos se metió, es cierto. Ahora, yo no sé, imagino que deben de tener ellos algún tipo de estrategia alternativa, porque el simplemente el hecho de entrar y buscarlo y matarlo, se supone que ya sabían desde hace un tiempo dónde estaba y lo han preparado pues todo, ¿no? También deberían, supongo, ¿no?, de haber previsto cuáles van a ser las consecuencias de esto. Porque un poco lo que se dice es que este acto pone en riesgo la vida de sus demás conciudadanos en Estados Unidos y del mundo entero. Pero imagino, ¿no?, que debe haber alguna otra.
¿Pero qué te parece, Castro?
Para evitar eso.
¿Qué te parece, Castro? Ya está senil, estoy bien.
Bueno, Castro tiene sus ideas de, no solo de ahora, sino de hace mucho tiempo, evidentemente va a estar a favor, ¿no? Ahora, me parece que ha tratado de ser, hasta cierto punto, ha tratado de maquillar neutralidad en sus declaraciones, ¿no? En lo que ha puesto, porque como tú muy bien dices, sí hay cosas que son ciertas, pero es que la gente se comienza a pensar, a decir a sí mismo, ¿no? Porque uno dice, no debe de ser la muerte a nadie, ni mucho menos, porque estamos, en este caso, cayendo en el mismo nivel, ¿no? Entre comillas,
a matas más, ¿no? ¿Qué nivel?
¿Ya? Y todo el mundo desearía que hubiera alguna forma de poder hacer justicia. Obvio. Sin necesidad de llegar al mismo punto, que es matar a alguien, ¿no? Uh-huh. Y de una forma también sangrienta, despiadada, delante de niños y todo lo demás, ¿no? Que es lo mismo, lo que ellos hacen, o peor todavía, ¿no? Pero no se sabe cuál es la forma, o sea, tampoco podemos decir cuál es la manera. Ojalá pudiera uno tener la solución en la boca, en la mente, y decir,
pero si saben de que manera. El hombre está ahí, pues.
Claro, por eso te digo.
Ahora, ha sido espectacular, ha sido con helicópteros, con
no, todo. De hecho, que lo han hecho así para que quede bien claro, ¿no? Es como quien dice, la respuesta de Estados Unidos después de 10 años de haber sido atacados de la forma en que fueron atacados con las Torres Gemelas, el Pentágono y todo ello.
Ahí viene el error, no es que Estados Unidos fue atacado. Ha sido atacada la gente,
claro,
que estaba
la gente
ahí,
que estaba ahí, inocente, y muchos, ¿no?, que no eran norteamericanos, ¿no? Eran latinos que venían de otros países a trabajar.
Exacto.
En fin, bueno, lo que pasa es que las Torres Gemelas son un símbolo de Estados Unidos, de poder, ¿no? Eso sí es de ellos. Uh-huh. No, pero la gente que estaba adentro no tenía nada que ver en ese asunto, ¿no? Y sin embargo murieron ahí, y no solo ellos, sino a lo largo de todos estos años, ¿cuánta gente más ha muerto en manos de este grupo terrorista? Uh-huh. Ahora, lo paradójico de siempre es que cuando ocurren estos hechos, efectivamente salen los derechos humanos, salen las ONGs, y la gente se sigue preguntando, y por eso es que ocurren estos casos en que se paga ojo por ojo todos esos crímenes. Mira, porque acá, muchos reclaman y dicen, okay, ahora aparecen los derechos humanos. ¿Y dónde están los derechos humanos de todas esas personas que murieron en las Torres Gemelas, de la gente de los aviones que estrellaron, de los mismos, en el mismo Pakistán, la gente que muere, ¿no? Todos los días, los niños, mujeres que mueren ahí, los atentados terroristas en España, cuando volaron el tren. ¿Dónde están los derechos humanos de estas personas? O sea, ¿alguna vez le reclamaron a Osama Bin Laden lo mismo? Lo llevaron a justiciar por eso, no lo hicieron.
Entonces, pero ellos quieren que le hagan un juicio y toda la cosa, pero obviamente de ahí pueden secuestrar a alguien y pedir la liberación.
Claro, ¿no? Yo también pensaba, esos han pensado, tenemos que matarlo, porque si lo llevamos prisioneros, van a querer, obviamente, su gente liberarlo, y para eso van a chantajear, van a tomar algún
país, se acabó.
Incluso, ¿no? O anunciar que van a lanzar una bomba si no lo sacan, en fin, ¿no? Pero lamentablemente estos hechos son de nunca acabar, porque ya.
Ahora, ¿quién sabe si lo hayan matado? Porque no mostró el cuerpo. Capaz no lo han matado, lo están torturando ahora, en secreto. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? El asunto es que lo que se está temiendo son las consecuencias.
Ten en cuenta que en su cerebro hay mucha información valiosa. qué tipo de práctica le podrían estar haciendo ahora para poder sacar toda la información que tiene en ese disco duro que se llama cerebro.
Probablemente, ¿no?
¿Quién sabe? Yo no creo que simplemente lo tiren al mar para que se estropee. Uh-huh. O sea, hay algo de eso. Esta es una animación en tercera dimensión que han hecho de los momentos de la captura de Bin Laden. Acá se ve el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con su gabinete, presenciando en forma remota. Acá los marines bajando, entrando a un país ajeno, en el caso de Pakistán. Osama Bin Laden durmiendo, una bomba estalla, entran con ametralladoras. La bomba mata a un grupo de seguidores de Bin Laden, matan a más gente de Bin Laden, entran a la habitación de Bin Laden, hay alguna gente muerta, siguen matando a más seguidores, están a quemarropa, matan a otro más, matan a otro más, y aquí el momento, matan a la mujer delante de él, le muestran, y a él también, muestran la foto a otra de sus mujeres, pues tiene varias mujeres, y efectivamente confirman que era Bin Laden, y se va con su perro, y con Bin Laden, por supuesto, y se lo llevan, y hacen estallar el helicóptero, en el un helicóptero que se había caído también, y eso es todo, y se acabó, y eso en la madrugada, el fin,
así rápido,
en fin, ese fue el fin de Osama Bin Laden, podría haber sido, esperamos que así sea. Regresamos en breve y viene, ¿qué es lo que viene?
Cristian. Carlos.
Tiempos de juventud.
Brilla la luz del amor.
La Rosa cantando.
Dentro de cada corazón.
JC, Carlos, en fin, todos los que integraban Amanecemos Contigo.
¿Cómo estás allá?
Ventana.
Y se invita a que la llame.
Ay, yo soy
Cecilia Costa.
Y voy a hacerte feliz. Llámame.
Con rima.
Y Willy Falcón también, que en unos instantes, junto con los demás operadores de lo que fue Amanecemos Contigo, estarán con nosotros acompañándonos en Extremos, en su episodio número 139. En Sol, Frecuencia Primera. La señal de la nueva era. Vamos a regresar en unos instantes aquí. Bien, y esta vamos a presentar a continuación, esta que es la canción estrella para esta semana en Sol Frecuencia Primera. Se trata de Selena Gómez, así es. Y la canción se llama
Un Año Sin Lluvia.
Un Año Sin Lluvia en Sol Frecuencia Primera. Selena Gómez con ustedes.
¿Qué sientes cuando pienso en ti? Una y otra vez, cada instante que no estás junto a mí. Mi mundo está al revés, camino en un desierto cuando tú te vas. Oh. No sé si es un espejismo, te siento tan real.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Mi corazón está sufriendo la soledad. Soy en desorden. Camino en hojas secas si no estás aquí. Y mi vida regresa que un diluvio. Lloraré por ti.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Que escuchan ustedes, amigos, para los que son de generaciones posteriores, es Amanecemos Contigo. Ahí vemos a Wilmer Alanya. ¿Qué será de la vida de Wilmer Alanya?
Tu íntimo, tu íntimo.
Sí, no, y también a Willy Falcón lo vimos hace un instante en estas, imágenes de archivo de que tenemos aquí en Sol Frecuencia Primera, de lo que fue Amanecemos Contigo en Radio Inca. Bueno, esto es del año 1996. 95-96, creo, Ana Rosa, ¿verdad?
Así es, claro, 96. Esto todavía creo que es de comienzos del 96.
No, comienzo, finales del 95 ha sido, final, porque ya venía la Navidad. Bien, amigos, escuchas. Este es lo que vamos a hacer a continuación, es algo en realidad sui generis, porque vamos a hablar no precisamente con quienes están, han estado en el programa Amanecemos Contigo al aire, sino con quienes están, han estado atrás, los testigos mudos del programa. Y en este caso se trata de los operadores. Vamos en esta ocasión a enlazarnos en el programa Extremos con tres de los más destacados operadores que soportaron, aguantaron a duras penas lo que fue Amanecemos Contigo en aquellos años inolvidables. En primer momento tenemos aquí la presencia de Willy Falcón. Bienvenido, Willy, al programa.
Buenas tardes, Sandro. ¿Qué tal? Gusto saludarlos.
Un honor de tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Acá está Ana Rosa también.
Hola, Willy, ¿cómo
Rosa,
estás?
Gusto saludarlo después de tiempo.
Solamente te voy a ver en la pantalla. Felicitaciones, ¿cómo estás?
Gracias.
Bien, Willy, cuéntanos, ¿qué te acuerdas de aquellos años inolvidables, de aquellas amanecidas, como comentábamos en interno, de Amanecemos Contigo, este programa bastante recordado y creo que hasta el momento no igualado en la radio?
Ah, sí, aquellos años casi finales del 95 para 96. Sí, era bonito al principio, quizás no lo entendíamos porque a veces le decíamos lo loco, ¿no? Porque estaban gritando toda la madrugada y no dejaban dormir.
Porque la radio era una radio cumbia, ¿no? Más que todo de cumbia, y Amanecemos Contigo como que rompía eso porque no tenía nada que ver con el resto de programación.
Ah, claro, los referentes eran totalmente diferentes y era como si éramos una cosa totalmente que no tenía sentido, pero había unas cosas que podíamos valorar y rescatar también más. A mí un poquito que me fascinaba era por lo improvisado que hacían hace ese momento, las cosas que improvisaban, las cosas que sacaban, más que todo la imaginación que utilizaban, ¿no? Para mantener bajo. Bueno, una hora puede abastecer, pero 3-4 horas para estar ahí.
Seis horas, ¿verdad?
Un ritmo, una amanecida era...
Era 6 horas, ¿no? De medianoche a 6 de la mañana. Era completito, y creo que muchas veces sin cortes comerciales. Solamente había el famoso turbodisco, me acuerdo.
Ah, sí, los discos servicios y algunas promociones que había.
Sí, pues, bueno tiempos muy bonitos. Ahora, Willy, cuéntame, me da a mí mucha curiosidad. Este encuentro o fusión de contraste de toda esta cultura de lo que era Frecuencia Primera, bueno, que es una cultura que venía de mucho tiempo, inclusive en el pasado, que ya hacíamos programas en otras radios, pero que de repente entra en una radio como Inca, que estaba acostumbrada, sobre todo en las horas de madrugada, a trabajar pues de manera más lenta, más sosegada, no simplemente lanzando los discos, o capaz alguien que llame y haga saludos, y de repente entra un programa como Amanecemos Contigo, que exigía mucho al operador, ¿no? ¿Cómo, cuéntame cómo esto lo tomaron ustedes? Porque te digo esto porque los operadores
Recuerdo que eran ustedes una comunidad muy unida, una especie de fraternidad de operadores. Y se hablaba mucho de eso. Cuéntame un poquito los entretelones de ese asunto.
Claro, porque Radio Inca, tanto AM como FM, era una radio muy rápida. Quizás hasta ahora, donde sigo trabajando, mantenemos ese ritmo que es rápido.
En Corporación Radial.
Corporación Radial del Perú. Uh-huh. Y claro, el trabajo como operador era bastante raro, que tenías que ser ágil, bastante la mano y la mente, lo que estabas escuchando. Por ejemplo, nosotros decíamos, ¿no? Por un oído tenías que escuchar lo comercial que está en aire, por otro oído tenías que estar escuchando lo que decía el locutor, el coordinador, para poder continuar, para lo que venía, lo que continuaba. Y posiblemente con el tercer oído escuchabas lo que estabas cuadrando, los comerciales, los fondos musicales, porque en ese tiempo trabajábamos con discos de 45, LPs.
Sí, lo trabajábamos
con cassettes.
Yo me acuerdo que iba con cuatro mochilas de cassettes.
Claro.
¿Te acuerdas? Había que estar rebobinando y todo.
Decidiendo grabar todo su programa, ¿no?
Ajá. Además sí, que había que grabar el programa, ¿no?
Sí, pues. Y todo eso era bastante trabajo. Y más cuando ustedes llegaron y rompió, ese esquema era totalmente diferente, porque claro, la madrugada era un poco más suave porque era casi más musical. Y pero con ustedes teníamos que estar con un fondo, la imaginación del otro, la cortina de uno, de acuerdo a las circunstancias que se hacía, porque a veces también nos faltaban efectos, porque en ese momento que se improvisaba y a veces que tenías que utilizar las manos para hacer algunos efectos.
Claro, cuando no habían los efectos en cassette, teníamos que hacerlo nosotros mismos. Y ustedes también nos ayudaban mucho, porque me acuerdo que a veces también ponían de la suya y se dejaban llevar por lo que estaba ocurriendo en el programa. Por ejemplo, cuando llamaban para hacer las fantasías con uno de los personajes, y ustedes mismos también a veces ponían de su cuota de humor para poder... Incluso creo que una vez hablaste tú, Willy, te hicimos hablar en un programa.
Ah, no, sí, varias veces, porque como faltaba a veces una cosita por ahí, improvisar un momento y ya, pues metíamos. Y eso es lo bueno quizás del operador, que tienes que vivirlo frente al locutor que tienes, a los personajes que están a tu delante, y para poder compaginarte y entras al ambiente, y de esa manera te vas imaginando las cosas que va viniendo y vas trabajando a esa orden, ¿no? Porque si el operador y los que están adelante no se entienden, pues todo sale un saco, chao, no hay una intención. No hay lo que se quiere transmitir al aire para que el oyente pueda imaginarse lo que está trabajando. Ajá. Porque en ambos juega bastante la imaginación, casi que tanto el operador y el locutor y los demás personajes pueden complementarse y de esa manera pueden trabajar y brindar un servicio mejor al oyente.
Ajá. Willy, ha sido un placer conversar contigo unos instantes. No te quitamos mucho tiempo porque sabemos que ya tienes que entrar en ese momento a tu turno de operador en Radio Inca de Corporación Radial en Onda Media. Y bueno, te deseamos lo mejor y esperamos podernos reencontrar pronto y ojalá que todavía la vida nos dé todavía más largo para en algún momento que puedas nuevamente estar como nuestro operador. De verdad se te extraña, Willy.
Bueno, siempre acá tenemos, siempre estamos a tu servicio, aquí en Radio Inca 540, que vamos ahora, y en Corporación Radial de Perú. Y agradecer a cada uno de ustedes porque formamos una parte de familia de aquellas épocas y que gracias a ustedes seguimos manteniendo la amistad, a pesar de que han pasado tanto tiempo, tantos años, quizás no somos juntos, pero estamos aquí a su servicio en Radio Inca. En cualquier momento, visítanos, estamos, quizás puede haber una oportunidad para que puedas salir por onda corta, lo que está Inca M, ¿no? Y bueno, también agradecerte para Ana Rosa, y aunque me he olvidado algunos nombres de las personas de aquellos tiempos que estaban dentro del programa.
De yo, Carlos, JC, Ashley, Rosana, ¿quién más? Cecilia, Cristian, el príncipe de los mares. En fin, ya se me escapan tantos nombres de gente de diferentes generaciones que han estado ahí en este programa, en los diferentes programas, ¿no? También que teníamos en la radio, pero valga de verdad, es uno de los operadores a quienes más recordamos, es a Willy Falcón. Y sobre todo, Willy, hay una cosa que se me estaba escapando. Aquella noche memorable para nosotros, simbólica dentro de la historia de nuestra empresa, de nuestra organización, de nuestra radio, que es Frecuencia Primera, fue esa noche del último programa, el 9 de noviembre del año 96. Fue una noche muy, muy triste, pero también una noche llena de emoción, porque nos reencontramos con el amor de nuestro público, que nos lo dio a través de sus diferentes llamadas, donde nos contaba su experiencia. ¿Tú te acuerdas de eso? Porque Ana Rosa me ha refrescado un poco la memoria, tú estabas en esa ocasión en Onda Media, en esa noche en Onda Media, y Rufino Candela estaba en FM con nosotros. ¿Te acuerdas de aquella noche?
Exactamente.
Ya se olvidó.
Pero
cierto
que
hice
la despedida, sí me acuerdo, porque era un poquito triste después de tanto tiempo trabajar, y a veces quizás los fines de semana, fin de semana escuchar la bulla,
sí,
los amigos, las personas que conocimos, ¿no? Y compartimos bastante.
Sí. Pero el programa era para más, pero lamentablemente en esa época me parece que hubo un cambio de administración, pero en fin. Y algo que me preguntan acá, ¿qué es del famoso Wilmer Alanya? Inolvidable Wilmer Alanya, no lo hemos podido contactar.
Por tu tamaño.
Por su tamaño y por sus ocurrencias, ¿no?
Ah, sí, porque paraba renegando. Es que a veces ustedes, cuando ya por el calor, hacía calor y más que todo en tiempo de verano, ¿no?
Sí.
Abrían las puertas.
Tenía su frase, ¿no? Tengo calor.
Claro, y además como las ambas cabinas estaban pegaditas, y a veces el otro concesionario se quejaba de la bulla, ¿no?
Sí.
¿Qué sucede en esos sitios? Buen tiempo que no lo veo, pero sí sé que está trabajando aquí en Lima. Ahora se dedica a hacer unas banderolas, afiches, pancartas para los espectáculos que se realizan aquí en Lima.
Qué bueno.
Y también ahí saludarlo, ¿no? Hugo Rodríguez, uno de los grandes maestros que también creo que trabajó con en Lorel, porque ese tiempo rotábamos todos. Estaba también Domingo Castro.
Sí, con Hugo y con Domingo nos vamos a hablar en unos segundos. Con ellos los tenemos también en la otra línea, ahorita van a entrar también en este especial que estamos haciendo acá en Extremos, y vamos a conocer también recuerdos de ellos sobre este programa llamado Amanecemos Contigo y otros también más que hemos tenido en la radio.
Entonces, si van a entrar, un saludo para el gran maestro Hugo Rodríguez, para Domingo Castro, grandes amigos, grandes compañeros, y acá yo casi todos los días lo veo aquí a Rufino Candela, que también trabajó con nosotros.
Le alcanza nuestro saludo a Rufino y nuestros recuerdos más queridos.
Lo haré presente. Muchísimas gracias. Felicitaciones a cada uno. Adelante. Y sigan ustedes adelante con lo que les gusta y a seguir entreteniendo a los oyentes, que les fascina esta forma de entretenerse, esta forma de... Quizás es un deporte, ¿no? De practicar y de gozar y pasar la vida. Felicitaciones, Sandra. Felicitaciones a la Rosa y a todos los muchachos que están ahí.
Gracias, Willy. Suerte
bien
también.
Ha sido Willy Falcón con nosotros en Amanecemos Contigo, es decir, en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. A ver, Ana Rosa, mientras habla un ratito al público, porque yo me tengo que contactar en estos momentos con otro de los operadores.
Con otro de los operadores, efectivamente, son gratos los recuerdos que tenemos de esa época, ¿no? En la que hacíamos Amanecemos Contigo. Y sí, es muy importante la labor que tenían los operadores en este programa en especial, porque como bien lo dijo Willy, no era pues el clásico programa donde simplemente transmitías música toda la noche, una que otra playita por ahí, no, era full locución con llamadas del público, juegos, historias muy creativas que se nos ocurrían en ese momento. Creo que en aquel tiempo, que aún no aparecían muchas técnicas teatrales, que ahora se conocen, más conocida como el impro, nosotros la llevábamos a la práctica al aire, ¿no? En la radio, con los micrófonos, porque todo era así, o sea, no era improvisado en el sentido de hacer las cosas a la volada o como saliera, era cargado de creatividad, y con el fin de entretener, de divertirnos todos, y de llevar también un mensaje, ¿no? Porque muy pocos capaz no saben que estos programas no era simplemente llegar el fin de semana y reunirnos en la cabina y salir al aire. Habían por lo menos dos reuniones previas de producción durante la semana, que se evaluaba el programa que se había hecho la semana anterior, y se planteaban los contenidos de lo que iba a ingresar en la siguiente semana, y las ideas y personajes y todo lo que se nos ocurría que podía funcionar dentro de la producción, y para qué estaban siendo creados, ¿no? Qué es lo que queríamos nosotros comunicar o transmitir con eso. Y los operadores, pues, de hecho, cuando llegaban y se sentaban con nosotros, tenían, como bien dice Willy, que entrar en la onda y comprendernos y entender para poder estar las 6 horas con la mente abierta y muy muy despiertos para poder entrar con los efectos, con la música, con todo lo que hubiera que sacar al aire, y también con los imprevistos, ¿no? Porque a veces nos pasaban también cosas, ¿no? Llamadas que no esperábamos y que o no teníamos, de pronto no, un día llegamos y no había línea, no sé qué había pasado en la zona, no había teléfono. Y nuestro programa pues se caracteriza en
las famosas veces que nos cortaban, sacaban del aire, ¿te acuerdas?
Sí,
que teníamos que regresar a la base de Barranco a dormir.
Llegábamos y resulta que no, que ese día no salíamos. Bueno, no sé, más que todo eso ocurría en ciertas épocas en las cuales sabíamos que habían ciertos conflictos por ahí. Pero luego eran esos casos, ¿no? En los que se daban, ¿no? Y era gracioso, pues, porque igualito teníamos que sacar el programa, así es que estábamos sin teléfono, ¿no? Y me acuerdo que incluso fueron a la radio un grupo de chicos que se habían ganado una foto, una foto con nosotros.
Sí, que se anunció al momento, ¿no? Y salió.
Ajá, se anunció, salió y aparecieron, llegaron hasta ahí, los entrevistamos también, a veces también teníamos pues invitados en el programa, igual como en otros casos hay invitados que a veces no llegan, o invitados que no esperábamos que realmente iban a llegar con cosas raras. En fin, ¿no? Todo lo que puede ocurrir en un programa de radio en vivo, al aire, en esas horas, ¿no? En horas de la madrugada, sobre todo. Pero muy divertido todo, muy, muy entretenido. Y el último programa, de hecho, fue un programa emotivo, porque después de tanto tiempo.
Que anteayer justo se ha repetido, lo hemos repetido acá, uh-huh, en la emisión. Y de vez en cuando se repite el famoso episodio 119 de Amanecemos Contigo.
Así es, el episodio simbólico para nosotros, porque sí, de pronto ahí se reflejó el resultado de todo ese tiempo de trabajo, de todo lo que habíamos creado, y la respuesta del público, ¿no? Haciéndonos ver que sí habían entendido lo que estábamos tratando de hacer en cabina. Y los resultados que se habían dado, ¿no? Pero en fin, así es la vida y hemos quedado perenizados en el internet.
Bueno, acá vamos a entrar al aire con otro amigo pero él ha estado mucho más tiempo, inclusive no solamente de Amanecemos Contigo, sino también de Ilusiones Eternas. ¿Te acuerdas que inclusive estuvo en... Ah, no, tú no te acuerdas porque no estabas en esa época. Él estuvo en Roxy, inclusive estuvo también actuando ahí, hasta de actor ha estado nuestro querido amigo Hugo Rodríguez. Bienvenido, Hugo, a Extremos en Sol Frecuencia Primera.
¿Qué tal, amigo Sandro? Muy buenas tardes a todo tu público. Veo que el programa tiene para más y la verdad yo estaba recordando hace mucho tiempo. Tuve la buena experiencia y esa gran suerte de formar parte del grupo que tienes trabajando. Han pasado tantas generaciones de locutores, operadores por tu programa, Sandro.
Oh, sí, ha pasado mucho. Acá está Ana Rosa, que te saluda también.
Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Bien, qué bien. Bien, mucho gusto escucharlo después de tantos años.
Sí, igualmente.
Acá estamos recordando este programa llamado Amanecemos Contigo, que también recordarás que teníamos ahí, claro, en la radio. Y bueno, teníamos otros más, ¿no? Porque tú nos has acompañado en varios programas, creo.
Sí, sí.
Desde los primeros, creo que tú has sido el primer operador que tuvimos en Inca, ¿eh? En el año 91, me parece, claro.
Claro, casi la mayor parte de los años del año 90, claro.
El 91, mira, el 91 los conocimos.
Claro, claro. Yo recordaba también el programa del doctor
Artioro Cáceres.
Artioro Cáceres.
Eros. Claro, claro que sí.
Tenía una sintonía tremenda.
Claro que sí.
Sí, momentos muy bonitos, ¿sabes? Y la verdad, pues los felicito, que sigan adelante.
Hace un momento hablábamos con Willy Falcón, por ejemplo, que te manda muchos saludos, muchos recuerdos. En unos momentos vamos a hablar con Domingo Castro también, un poco uniéndonos en este, a través de la radio ahora, acá en Sol Frecuencia Primera. Bueno, ya tenemos nuestra propia radio independiente, transmitiendo 24 horas. Pero bueno, uniéndonos en el tiempo y recordando estos momentos. Cuéntame sobre Amanecemos Contigo. Lo que le preguntaba también a Willy, te pregunto, era un programa un poco atípico, diferente dentro de la radio en general, en el Perú, y también especialmente en Inca FM, una radio mayormente dedicada a música cumbia. Y ustedes, los operadores, como que eran una fraternidad también ahí en Radio Inca en esa época, y también comentaban, hablaban. Y eso es un poco también atípico porque normalmente los operadores no hablan, ¿no? Pero ahora estás hablando y ese es un poco también lo que queremos hacer. cuéntame, ¿qué hablaban ustedes sobre el programa?
Bueno, la verdad es que ustedes hacían varias secuencias donde era muy, muy amena. Yo recuerdo muy bien cuando hacías participar también a los operadores. Bueno, sí, sí, muy interesante.
¿Eh? Aníbal la Alanya, me acuerdo también, ¿eh?
Ah, claro.
El famoso Aníbal, el maestro Aníbal Alanya.
Así es, mi estimado Sandro. Oye, me da mucho gusto después de escucharte tanto tiempo.
Claro que sí. Ahora, dime, en esto de las amanecidas, amanecerse al aire realmente es todo un trabajo. Los operadores también les cuesta eso. Y creo que en algunas oportunidades también te tocaba turno de madrugada, ¿no? Y había que aceptar, pues, calladito nomás.
Claro, sí, nos hacías trabajar bastante. en esos tiempos cuando tú cargabas una mochila de cassette.
Ah, varias mochilas eran, ¿eh? Llenecita de cassette. No había, pues, el MP3 que hay ahora.
Claro, en esos tiempos pues eran cassettes.
No, sí.
Ahí las caseteras se trabajaba bastante, sí. Los efectos y todas esas cosas, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Claro, y cuando bueno, entraban las llamadas, entraba la clásica Isla de la Fantasía, ahí era un despliegue de efectos, sonidos y demás, porque ahí se nos ocurría lo que se nos ocurriera en ese momento. Y ustedes tenían que estar muy atentos.
¿Y cómo poder hacer todo eso en una cabina tan pequeña como estamos viendo acá en las imágenes del YouTube, donde se grabó, pues, en video uno de los programas de Amanecemos Contigo? ¿Te acuerdas que la cabina de FM era bien pequeñita, no?
Claro, claro. ¿La subiste a YouTube?
Sí, claro, está hace años en YouTube. Está Amanecemos Contigo Undercover, y ahí salen varios de los operadores, ¿no? Muy muy felices, también Domingo Castro ahí durmiendo, a veces en la onda media, que ha hecho su camita del amor, en fin. ¿Ah, este? Sí. Pero bueno, ese es un poco, por eso es Undercover, ¿no? Descubre, ¿no? Lo que había atrás de la radio. Claro. Y bueno, y un poquito todo eso. Ahora, dime, a pesar, pues, de tener la cabina chiquita, todas las cosas que se hacían, y ¿tú has visto un programa parecido, Amanecemos Contigo, en la radio, no, después de aquella época?
No, incluso en esos años, pues, era novedad, ¿no?
Y lo sigues viendo.
Ahora, claro, es muy diferente, un estilo muy, muy, original, ¿no? Mm. Y la verdad era bastante trabajoso, pero era muy ameno, porque toda la madrugada la pasábamos divertido.
Así es, esa es una de las cosas que más me acuerdo. Y también te acuerdas, por supuesto, de Eros y todas las demás cosas. ¿Y cuántos chicos se metían en la cabina? Caramba, una cabina, ¿de cuántos metros cuadrados habrá sido? ¿De 2x4? ¿De 2x3 más o menos?
Sí,
y ahí
sí,
entrábamos como 12 personas, todos apachurrados. Pero bueno, y hacíamos lo que se podía.
Sí, recuerdo. Fue muy bonito, muy divertido.
Bien, Hugo, te agradezco muchísimo, sé que estás en Casma, estás fuera de Lima, y de todas maneras agradezco muchísimo tu diferencia por estar unos instantes recordando estos momentos inolvidables de ese programa llamado Amanecemos Contigo, en Frecuencia Primera, ahora aquí a través del internet transmitiendo para el planeta.
A ti, Sandro, agradezco de una forma muy especial a Rosángela, ¿no?
Ana Rosa.
Es que tienes que disculparme los años, que ya no los veo. Y a toda tu gente, pues, la verdad, le deseo muchos éxitos y sigan adelante, pues.
Listo. Muchas gracias, Hugo.
Gracias.
A ti, Sandro.
Y próximamente esperamos poderte ver. Gracias. Adiós.
Bien, y acá en las imágenes también hemos visto a otro de los operadores, no me acuerdo quién es. ¿Te acuerdas, Rosa?
¿Cuál?
Hace un momento salió que saludaba en Onda Media. No sé realmente, no me acuerdo su nombre, pero sí recuerdo que era una muy buena persona. Pero no me acuerdo realmente de él. En fin.
Ahí lo buscamos.
Los operadores de Radio Inca son uno de los, en general, los que más recordamos en nuestra época de visitar varias radios. Yo he estado en otras emisoras, me acuerdo de algunos operadores, pero más me acuerdo de los de Inca.
Bueno,
creo que han sido los que más han marcado.
Claro, en parte porque fue donde estuvimos mucho más tiempo y Amanecemos Contigo era, pues, un programa que no, ningún elemento humano podía perderse en ese programa, podía pasar desapercibido porque todos eran estrictamente necesarios y su labor era imprescindible, ¿no? Y más la de un operador. O sea, los operadores ahí tenían que estar al ritmo que llevaba el programa, como bien dijo también antes Willy, y lo dice Hugo, ¿no? Que él se divertía muchísimo. O sea, tenían que entrarle a la onda y divertirse igual que nosotros y pasar toda la noche ahí en fiesta. Wow. Y en diversión.
Y a algunos operadores les molestaba algo.
Claro, porque...
No, le fregaba porque les arruinabas el descanso. O sea, no era un programita cualquiera. Claro, era un programa pesado. Y eso nos pasaba también,
¿no? Nos pasaba que a veces nos tocaba un operador nuevo, sí, que pensaba, pues, ah, programa de madrugada, no, una cosa así. Y de pronto se da con que ese programa de madrugada, pues, no era nada tranqui, ¿no? Era todo lo contrario y se palteaban, pues, no sé, se ponían así, se molestaban porque no sabían qué hacer, cómo hacer, pasaban cosas insólitas que no sabían si estaba bien o estaban mal para ellos, ¿no? Que estaban acostumbrados a simplemente lanzar las cuñas, la música y que todo quedara en tranquilidad. Y como que se, al no entender o no saber cómo manejar la situación, se ponían a veces un poquito a la defensiva. Pero ya los otros que nos conocían y que se divertían y que le entraban al asunto.
Esta noche.
Y lo hacían muy bien, además, porque realmente cuando no teníamos a un operador como ellos, no solamente los que hemos mencionado, habían algunos que también, bueno, no se les ha podido ubicar. Uh-huh. Nosotros mismos sentíamos que el programa, pucha, estaba como que lento, como que algo faltaba, y era que el operador no estaba pila, pues, ¿no? Como quien dice, ¿no?
Sí.
Y ahí venía el asunto.
A veces estaban molestos, ¿no? Pero cuando estaban de buen humor, pucha, el programa salía pila, recontra bien.
Así es.
En fin, esto es Extremos, episodio 139. Y regresamos con, aparentemente, gente de Ollanta Humala agreden a periodista conductor de Canal N, América Televisión, Jaime de Alzao.
Un grupo de desadaptados, salvajes, no sabemos cómo calificarlos, se hicieron presentes en la puerta del canal y atacaron ferozmente el automóvil de Jaime de Altaos. Ustedes...
Volvemos con esto y más en Sol, Frecuencia Primera. Justin Bieber. Oh, wow. Wow, este tema se llama Baby. Justin Bieber en Sol, Frecuencia Primera. Extremos, volvemos. You know you love me, I know you care, just shout whenever, and I'll be there. You want my love, you want my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Girl, quit playing, we're just friends, what are you saying? Said there's another look right in my eyes, my first love broke my heart for the first time, and I was like,
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de Sol, comunicación más allá de los sentidos.
And skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying,
baby, baby. Oh,
otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Un grupo de desadaptados, salvajes, no sabemos cómo calificarlos, se hicieron presentes en la puerta del canal y atacaron ferozmente el automóvil de Jaime de Altaos. Ustedes ven ahí, Jaime Altaos rodeado de una turba. Esto ha sido hace minutos, a las 10:15 de esta noche, que golpeaban su carro ferozmente y le gritaban asesino, prensa vendida, ladrón, miserable, maldito, etcétera. Jaime trabaja en este mismo local donde estamos nosotros, él conduce el programa La Hora N a las 9 de la noche, había concluido su programa, se estaba retirando de la puerta del canal como lo hacemos habitualmente, no tenemos por qué ocultarnos, y había una turba de humalistas, de personas que protestan contra la candidatura de Keiko Fujimori, están en su derecho de hacerlo, pero no están en derecho de agredir a nadie. El carro, como ustedes pueden ver por las cámaras de seguridad de América, fue rodeado, no lo dejaron moverse, lo golpeaban insistentemente. Jaime señala que no llegaron a romperle las lunas, pero que él temía que lo hicieran. Y que comenzó a retroceder, como ustedes ven, muy, muy, muy despacio contra el tráfico para poder alejarse de la forma más rápida posible de la turba. Pero tuvieron ahí varios minutos, dado que no podía salir sin atentar contra la vida de nadie, cosa que él tampoco quería. Él había esperado que esta gente se retirara para poder ir hacia su carro y efectivamente se había retirado, pero dos o tres lo reconocieron y comenzaron a gritar. Él entró a su carro y esta turba de gente vino hacia él y bueno, comenzó a patearlo, ustedes ahí pueden ver, a empujarlo, a gritarle de todo, a agredirlo, a no dejar que el carro se moviera y por supuesto a los gritos de todo lo que les he contado, como si Jaime Altaos fuera postulante, ¿no es cierto?, a algún cargo presidencial. Lamentablemente estas hordas intolerantes hacen recordar a las que hemos visto en otros países, particularmente en Bolivia y en Venezuela, atacando en las puertas de los canales o en las puertas de los periódicos y de las radios a personas que lo único que hacen es su trabajo. Jaime tiene un programa de opinión y usted puede estar de acuerdo o no con sus opiniones, pero nadie tiene derecho a agredir a una persona, ni a golpearle el carro, ni a gritarle asesino, en fin, y a perseguirlo, como ven esta turba persiguiéndolo hasta que finalmente pudo lograr salir muy despacio, pero logró salir de la turba que lo seguía y que ustedes ven ahí corre detrás de él hasta que finalmente logra alejarse. Nosotros tenemos aquí un pequeño resguardo policial, pero es imposible que la policía pueda hacer nada, dos o tres policías, contra esa turba de gente enardecida que ataca a una persona inocente cuando está saliendo de su trabajo. Esperamos que el comando
policial... Bueno, es una intolerable en una democracia, ¿no? Es un atentado contra la libertad de expresión, ¿no? Lo que yo formulo en mis programas son opiniones. Yo tengo un programa de entrevistas, un programa de opinión, y las opiniones las formulo por medio de argumentos, es decir, lo que yo formulo son argumentos, son razonamientos que tienen que ser respondidos con argumentos, no con golpes, insultos, patadas, en fin, no con violencia, ¿no? Incluso en mi programa nosotros invitamos pues a todo el mundo. Los representantes del señor Humala están permanentemente invitados a explicar sus puntos de vista. Se expresan todos los puntos de vista en el programa. Ahora, este era un grupo que por lo demás estaba manifestando en contra del Canal 4, en contra del Canal N. El Canal 4 y el Canal N son canales perfectamente plurales. Yo puedo tener una opinión, pero como repito siempre, es una opinión argumentada, ¿no? Y ante un argumento hay que responder con un argumento, ¿no?
Ahora, ¿sí ve participación directa de seguidores de Ollantumala o enviados de Ollantumala? ¿O cómo ve esta participación de este grupo que lo atacaba?
Bueno, era un grupo que yo no sé qué relación exacta tiene con Ollantumala, ¿no? Pero era un grupo que claramente se manifestaba en contra del canal o de... tenían gritos en contra de Fujimori, por ejemplo, en contra de Jaime Bailey, en contra, obviamente estaban defendiendo la posición de Ollantumala. Ahora, no sé si ellos dependían directamente de Ollantumala, si están organizados, forman parte orgánica de Gana Perú o no, pero el papel que desempeñaban era ese, ¿no es cierto? Y repito, no puede haber tamaña intolerancia en una democracia, ¿no?
De ser así, porque bueno, al menos han habido también ataques previos en el caso del congresista electo Kenji Fujimori. Recordemos también hace unas semanas atrás, o en la campaña de la primera vuelta, al propio candidato Alejandro Toledo. ¿Ve un peligro o no de lo que pueda venir de aquí a los siguientes días con este tipo de manifestaciones?
Bueno, en las campañas electorales siempre hay algo de esto, ¿no? Siempre hay, contramanifestaciones, por ejemplo, en las manifestaciones, en los mítines. Siempre ha habido, históricamente. Pero lo que estamos viendo ahora me parece que no tiene precedentes. Son ataques sistemáticos ya no solo a los candidatos, sino a la prensa. A la prensa que pueda opinar de una manera distinta a la opinión de uno de los candidatos. Y digo sistemático porque esto ya parece un patrón. Por ejemplo, delante del Canal 2 con frecuencia hay grupos manifestantes en contra de alguno de los conductores o de alguno de los programas. El otro día en Panamericana también, en Panorama, cuando fue Hernando de Soto, por ejemplo, me parece que después cuando fue Keiko Fujimori también había un grupo afuera. En el sur del país, cualquier periodista que ose expresar alguna opinión discrepante, digamos, alguna clase de argumento contra uno de los candidatos, concretamente contra Humala, es agredido, amenazado, amedrentado, en fin. Esto se está convirtiendo ya en una práctica sistemática, en una suerte de dictadura ideológica, algo parecido a lo que ocurre pues en Bolivia, en Venezuela, donde los periodistas críticos, a los periodistas críticos del régimen se les envía grupos de choque para agredirlos, amedrentarlos, ¿no? Eso es algo que no podemos, hay que ponerle coto, ¿no?
Ahora, ¿va a tomar algún tipo de acción legal, algún tipo de medidas por lo ocurrido y también por los días siguientes, esa especie de garantías, por ejemplo? ¿Cuál va a ser su situación?
Bueno, yo la verdad es que no había pensado en nada de eso, pero estamos evaluando con el canal, con el consejo editorial, eventualmente ver la posibilidad de una denuncia, ¿no? Porque estos asuntos hay que ponerles coto. Y en realidad, más que una denuncia, hay que hacer un llamado, creo yo, a Ollantumala, a Gana Perú, a que ellos hagan más bien un llamado a su gente o a sus simpatizantes, en fin, a que dejen de lado estas actitudes de fuerza contra las opiniones contrarias.
Eso es lo que comenta el conductor de televisión Jaime de Altaus de Canal N, quien fue aparentemente víctima de gente de Ollantumala. Ahora, tengo mis dudas, podría ser gente más bien de Keiko Fujimori que hayan tomado el nombre de Humala para presentarte ahí, agredirlo, asustarlo y crear toda esa manifestación para de esa manera hacer quedar como prepotente, como delincuente a la gente que circunda a Ollantumala. Eso es también probable. Sin embargo, lo que acaba de decir el señor Jaime de Altaus es muy curioso. Esta manifestación de llevar gente para que proteste, para que insulte, cuando apareció Keiko Fujimori en Panamericana o el señor Hernando de Soto a opinar, es ya recurrente. En este caso ha sido más grande. Sin embargo, también hay que mencionar que es muy curioso también que el señor Altaus, en estos más o menos 3 a 5 minutos que ha estado con toda esa turba que lo ha estado amenazando, etcétera, el canal dice que ha tenido un grupo de policías que no han podido hacer nada. pero la policía de sobra pudo haber llegado y haber dispersado a la gente. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no vino la policía?
Claro, es lo que yo también me preguntaba, ¿no?
¿Tuvo tiempo para hacerlo?
¿Y qué tal si realmente le rompían la luna o algo pasaba y quién lo ayudaba?
Escuchaban una bomba o algo, claro, le disparaban.
Nadie estaba ahí para apoyarlo, para ayudarlo a salir de esa situación. Creo que inmediatamente los tres policías, si es que nada más eran tres, podían llamar al resto, ¿no? Para que acudieran de inmediato y pudieran dispersar a esa turba.
Exacto, ¿no? O capturarlos o detenerlos. ¿Cuántos detenidos hay por esto? Ni uno.
Claro, y qué bien si les los agarraron a patadas a los homosexuales que se pararon en la Plaza de Armas.
Por eso. Ahí sí. ¿Cuántos detenidos había? Ni uno. Ni uno. Ahora, he leído también ahí que esta gente ya estaba desde hacía rato atrás, en el afuera del canal, esperando la salida de Jaime Altaus.
Ajá.
Mayor razón para que un grupo numeroso de policías pueda haberse acercado. Y la comisaría estaba cerca, está a unas cuadras, está a la altura de Radio Nacional, está a unas 3, 4 cuadras más o menos. Pudo haber llegado de sobra, no llegó.
Bueno, eso es en el caso que en ese momento, cuando han visto que se le han echado encima en el carro, debieron haber llamado, ¿no? Antes quizás no, porque es probable que hayan estado simplemente reunidos, y es muy común, yo he visto también en las puertas de Frecuencia Latina, los fines de semana, una vez que fue a visitar, una o dos veces que fue a visitar a una amiga que vive cerca, que se reúne gente con sus pancartas, cuando van a protestar o quieren simplemente, ¿no?, que tratar de comunicarse con alguno de los programas dominicales, en fin, para protestar o denunciar algo, ¿no? Y se reúnen ahí, pero en forma pacífica, ¿no? No están agrediendo a nadie. Probablemente este grupo de gente haya estado también a las puertas del canal y bueno, pensaban que no iba a ocurrir nada más. Pero sí es extraño, porque estamos viendo acá que el señor Jaime de Altavoz no ha estado pues unos segundos, ¿no? Ha demorado mientras retrocedía el carro, mientras trataba de avanzar o salir del asunto. Y también me decía que nadie va a ayudarlo, no llega nadie a tratar de dispersar.
Aunque también
a la gente
puede haber sido gente de Humala. Puede ser.
Claro, es todo es posible, ¿no? Ahora, yo sé que no sé si es que específicamente ese día, pero en esas fechas estaban convocando, y también lo he leído por algún lado, a una manifestación contra los medios de comunicación, entre comillas, que consideran están siendo parcializados.
Ajá.
¿No? Ahora, hay que un poco que definir ese punto, ¿no? Porque la verdad es que hace años, ¿no?, que no vas a ver específicamente un medio de comunicación objetivo. Lo que ves es, en todo caso, lo que se pide es que muestren toda la información, ¿no? De un lado o de otro y punto, ¿no? Pero los periodistas y los programas, de hecho, que van a mostrar su línea, ¿no? Hacia quién van, hacia qué candidato, en este caso, están a favor o en contra. Algunos lo expresan abiertamente y opinan al respecto, ¿no? Ahora, se supone que esta manifestación era contra aquellos que, según dicen, están tratando de imponer a alguien, ¿no? Pero no sé, no lo veo tanto así, porque hay de uno o de otro. O sea, hay medios que apoyan abiertamente a Ollanta Humala, como hay otros que apoyan a Keiko Fujimori, ¿no? ¿Por qué atacar a los que apoyan solamente a uno de los dos y el otro?
Bueno, lo cierto es que mucha gente por internet también ha sido violentista contra quienes se oponen al señor Ollanta Humala, y él lo hemos denunciado, claro. Nosotros mismos hemos sido también objeto de eso, y de ahí surge la duda. De ahí surge la duda, podría ser que se haya querido amplificar ese asunto. ¿Quién sabe? Ahora, productora peruana de informaciones SAC y compañía peruana de radiodifusión SA, eso es América Televisión y Canal N, están denunciando, no sabemos a dónde, si a la fiscalía, a la policía, no explican a dónde, este hecho, y tampoco tienen nombres. Asumo que simplemente es un saludo a la bandera, porque tendrían que investigar y ver, y quién sabe quiénes
fueron. Bueno, en todo caso tomarán medidas los canales para que, si es que hay alguna reunión de gente en las afueras, pongan resguardo policial suficiente como para poder evitar cualquier tipo de agresión, ¿no? Me imagino que esas serán las medidas que puedan tomar.
Mientras tanto, Jaime Bailey regresó a la televisión, causó bastante revuelo, a pesar de que coincidió con la sorpresiva noticia del asesinato de Bin Laden. Pero, aunque les parezca esto increíble, hay gente que lo está denunciando, así es, al señor Jaime Bailey y al canal 4A, compañía peruana de radiodifusión, ante Indecopi. Así es, así lo están denunciando contra ante Indecopi al señor Jaime Bailey por estar violando flagrantemente el derecho de los consumidores contemplado en la Constitución Política y en el nuevo Código de Consumo a una información veraz, transparente, acorde a uno de los principios universales de un buen gobierno, el cual es la libertad de prensa de manera simétrica. Así es.
Bueno, eso es discutible, ¿no? Porque habría entonces que investigar si las cosas y los videos y todo lo que coloca es trucado o no, para saber si es que verás o no. Aparentemente lo que está mostrando en pantallas es veraz. Lo que pasa es que lo está haciendo directamente en contra de uno de los candidatos, lo cual ya era sabido. O sea, yo, al menos en mi caso, ni bien supe que Jaime Bailey iba a salir el domingo, yo dije, ah, se lo han traído para tumbar a uno de los candidatos. Pero Bailey se caracteriza precisamente porque él es siempre, en todos sus programas y a lo largo de todos los años, ha expresado abiertamente, así diciendo, yo voy a votar por tal. Y no tiene ningún reparo en apoyarlo al 100%, si le da la gana de hacerlo, lo ha hecho siempre, ¿no? Y lo mismo ocurrió cuando estábamos en las elecciones para alcalde de la alcaldía de Lima. Sí. Estaban Lourdes Flores, estaba la señora Susana Villarán, que finalmente salió electa, y fue también abierto el apoyo que él le dio a Susana Villarán, y todo el mundo fue testigo de cómo se tumbó, se tiró abajo a Lourdes Flores y todo lo que hizo y dijo, ¿no? El audio que sacaron y todo lo demás. O sea, también lo hizo. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces no se le denunció también? Si hizo lo mismo, ¿por qué ahora se le denuncia y antes no? Ahora, según el argumento que usan para la denuncia es que no se está dando una información veraz, entonces hay que investigar si los videos, las cosas que él dice, los textos que tiene, ¿no? Porque lo hace, lo habla y muestra videos, ¿no? Sí. Ver si es que son reales o han sido pues tocados.
Jaime, ¿no?, Bailey en su espacio televisivo del domingo llamado Bailey se concretó de principio a fin, única, machacona y sesgadamente a denostar del candidato presidencial Ollanta Humala por una supuesta calidad del candidato idóneo, como supuesto autor de infinidad de ilícitos del pasado, sin citar siquiera alguna investigación fiscal o judicial abierta y en curso. O sea, realizó imputaciones alegres de contenido penal que residen en su margen enfermizo correlativas al dinero recibido de monto desconocido. Ahora, acá también está cayendo en un ilícito este doctor, este abogado, Guillermo Olivera Díaz, quien dice tener 40 años de ejercicio de la profesión, 25 años de profesor universitario, posgrado en las universidades de Roma y Cambridge, no dice qué universidades, e inclusive juez, instructor y autor de libros de campo penal, entre otros, dice este caballero. Pero él como abogado debe saber también que si él está diciendo que Jaime Bailey ha recibido, dice correlativas al dinero recibido, no dice habría recibido, dice dinero recibido de monto desconocido. ¿Cómo sabe que ha recibido dinero? ¿Dónde están las pruebas que él tiene donde dice que ha recibido dinero? De lo contrario se constituye en una calumnia.
Claro.
Primero, segundo, ¿qué cosa está hablando acá este caballero? De que entonces alguien que tiene, porque por el hecho de que no sean ilícitos que estén en curso de investigación no pueden hablarse, ¿por qué no puede hablarse eso? O sea, no le veo mucha base a este supuesto abogado que sale a decir esas cosas. Y obviamente, y en su página web, está defendiendo, y lo dice muy claramente, a su candidato favorito, el señor Ollanta Humala. O sea, no se trata de una apreciación imparcial. Se trata definitivamente de una defensa abierta y descarada a este señor Ollanta Humala, quien ha demostrado ser muy afín al señor Hugo Chávez.
Honestamente no creo que en forma legal puedan conseguir algo, porque aparentemente no está yendo en contra de las leyes. O sea, él está viniendo acá a hacer un... Bueno, no está viniendo, está transmitiendo desde el Miami, creo. Y él puede negociar su salida al aire con un programa que le dé la gana.
Sí, pero no está en vivo, ¿eh?
Por eso te digo, está en otro país, está grabado. Ya, pero me refiero a que él puede negociar su salida al aire por el monto que le dé la gana. O sea, lo llaman para hacer un programa y él puede poner las cifras, si quieren le pagan, si no, no. Ahora, la razón por la que lo llamen, eso ya es una cosa que queda entre ellos y no se sabe, no se puede probar, ¿no? No creo que en el contrato digan, pero tiene que decir tal cosa. No, salvo pues que le encuentren en el contrato que diga esas cosas y también tendrían que ver que si es que es legal o no, porque es un contrato, ¿no? Se supone que es un acuerdo de ambas partes. No, entonces, y el monto puede cobrar $1,000, $100,000, $1,000,000, lo que quiera.
En mi opinión le están dando un buen dinero por su trabajo. Que bien que lo haga, para que se baje de una vez a Ollanta Humala, que es un peligro para el empresariado peruano, peligro para quienes tienen inversiones en el Perú, peligro para quienes tenemos cierto nivel de coherencia todavía en el país. Ahora, Keiko Fujimori tampoco es un gran alivio. Definitivamente, después de haber escuchado la barrabasada que ha dicho que defiende a la gente que escribe con disgrafía, por favor, o sea, deja mucho que desear del nivel intelectual de esta señora. Pero frente al señor Ollanta Humala, como le he dicho, el señor Ollanta Humala debería practicársele una prueba psiquiátrica. Él ha estado en zona de guerra, en zona de conflicto, por favor. O sea, ¿qué tipo? Y ya no hemos escuchado a su padre, que tampoco parece estar muy estable mentalmente, ni tampoco su madre. Entonces, ¿de qué tipo de gente estamos hablando que vamos a ponerle en la presidencia de la República? O sea, ahí, comenzando por ahí.
Claro, pues, pero ahora esperar a que todo eso sea realidad y con las elecciones encima, ni modo, ¿no?
¿Y dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la fiscalía? Debería prevenir, debería proteger a la sociedad, pero no lo hace, ¿no?
Esa es una de las razones también por las cuales tenemos a los candidatos que tenemos ahorita para la presidencia, ¿no? Los dos candidatos que tenemos ahí son una respuesta a la protesta de mucha gente que se siente marginada, olvidada, injustamente protegida, ¿no? Entre comillas, protegida porque no se sienten prácticamente protegidos, no nos sentimos protegidos. Pero honestamente, pues, los candidatos que tenemos, y desde antes incluso, ¿no? Siempre que se postulan a la presidencia, no son los más idóneos y ya uno no sabe en quién creer, en quién confiar. Y de pronto, pues, llega alguien que puede, con palabras muy demagógicas y con una buena estrategia, introducirse en la mente y manipular a mucha gente. Y de ahí que tenemos que ahora el país está prácticamente dividido en dos partes.
Como una naranja.
Ajá, ¿no? Porque es así, o sea, hay un pequeño porcentaje que piensa votar viciado, en blanco, en fin, que todavía está en duda porque a la hora de la hora capaz sí le dan su voto a una de las dos partes. Pero uh-huh. Lo cierto es que quienes están ahora están prácticamente empatados. Uh-huh. Prácticamente tenemos al país dividido en dos partes, buscando cuál de las dos partes va a poder hacer justicia, porque eso es lo cierto, ¿no? O sea, algunos votan por el mal menor, por quien consideran el mal menor, porque en ambos lados también están así, o sea, y otros votan por quien consideran si les va a hacer justicia, ¿no? Y nosotros nos seguimos preguntando, ¿serán realmente estos los candidatos
idóneos? Fíjate la más reciente encuesta que está haciendo la Universidad Católica, donde según los votos válidos, Ollanta Humala tiene 50,1 y Keiko Fujimori tiene 49,9, o sea, está a 0,2 puntos. Uh-huh. 0,2, nada más, casi nada prácticamente. Y incluyendo los votos emitidos, estamos hablando de Ollanta Humala 40,7 y Keiko Fujimori 40,5. Los votos blancos o viciados 11,1, no saben, no responden 7,6. Uh-huh. Vaya, y esto es realmente preocupante. Aunque haya ciertas exintegrantes o integrantes de esta casa que les gusta apoyar a Ollanta Humala de forma muy irresponsable.
Ay, como te digo, de todo.
Que no voy a mencionar nombres, por supuesto, pero que empiezan con G. No, pero que no creo, ¿no? No creo.
¿Y eso? ¿Qué es eso?
Y aquí Juanes con la canción Regalito. Eso es extremo, regresamos en unos instantes.
Es una Juanes.
¿No es?
No, baby. Esa canción es tu angelito.
¿No es?
No. Es tu angelito.
No es.
Tu angelito soy yo.
Bueno, entonces quitamos esto. Ahora sí, Juanes con Regalito. Extremos, volvemos en breve.
Libidinoso.
Es una cosa muy bonita que te guardo. Cuando tú quieras me lo dices, te lo muestro. Sé que te va a gustar, sé que te va a gustar, sé que te va a gustar tu regalito. No sabes lo bien que te lo guardo. Lo tengo empacado hace rato. Lo quiero entregar, lo quiero entregar, lo quiero entregar mi regalito. Dime cuándo y dónde puedo entregarte este regalito. La verdad es que no puedo comentarte más. Adivina lo que es y te regalaré otros 10 pedazos de este humilde corazón. Se me está fácil. Muy bonita que te guardo. Cuando tú quieras me lo dices, te lo muestro. Sé que te va a gustar, sé que te va a gustar, sé que te va a gustar mi regalito. Lo bien que te lo guardo. Hace rato lo quiero entregar, lo quiero entregar, lo quiero entregar mi regalito. Dime cuándo y dónde puedo entregarte este regalito. Cierra bien tus ojos y adivina lo que es.
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Otoño 2011. En la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y aquí unos adelantos de Smallville final. Así es, donde ya sale Michael Rosenberg, Lex Luthor, así es, y otros personajes como mi querida amiga Allison Mack. El matrimonio de Clark Kent finalmente parece que se da en estas imágenes proporcionadas por la Warner Brothers hace instantes. Muchos personajes están apareciendo ahí, otros reaparecen también según estos adelantos que estamos recibiendo, algo de lo que vimos en video, en adelanto privado y clasificado en horas de la mañana, aquí ya en imágenes de alta resolución que están ya inundando el internet a pocas horas del último episodio de esta serie que ha durado cerca de 10 años, Smallville. Aquí Clark Kent contrayendo nupcias con Lois Lane, junto a la mirada alegre y entusiasta de su madre.
Ay, está Jonathan.
Jonathan parece que vino del otro mundo. Ajá. Ahí está Allison Mack, muy bella y cachetoncita. Esas son algunas de las imágenes que estamos apreciando. Qué simpática está Allison Mack. Lo voy a decir personalmente, pero en fin. Acá está el que hace el
Flecha Verde.
El Flecha Verde también. En el episodio final, que fue grabado hace cerca de un mes y medio. Y acá algo inesperado que ocurre. Que siempre ocurre algo en las bodas. Ah, bueno, esa es la escena que no puedo comentar. Acá llega Lex Luthor. Así es. En fin. Esto es parte de esta teleserie Smallville, la historia previa a Superman, que ha durado 10 años para ser historia previa. Realmente ha tenido un éxito bastante grande, tiene cerca de más de 2 millones y medio de televidentes en versión cable, solamente en los Estados Unidos y en América, fuera de quienes, como personas que conozco, les gusta ver a través del Mega Upload, por gratis y pagarle nada a Tom Welling ni a ninguno de los demás actores.
¿Quién será, pues?
¿Cómo
hacen eso, no?
Ah, ya. Bueno, okay. Extremos, episodio número 139 en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Muy bien, continuamos con el programa y en otras noticias tenemos, Ana Rosa. Ahora no solamente tiene éxito en la televisión, Ana Rosa pues realmente está yendo como cohete. Así es, no solamente está con la música esa así pues de Al Fondo y Sitio, sino también ahora está en el canal Sci-Fi de TNT con Némesis. Esta película que está lanzando Ana Rosa en el canal Sci-Fi de ciencia ficción.
Esta película es un corto.
Sí, ahora nos va a explicar Ana Rosa sobre este corto, película de ciencia ficción, efectivamente, llamado Némesis, en la que está, por supuesto, protagonizando. Entonces, Ana Rosa realmente va ampliando su faceta en forma meteórica. O sea, el 2011 realmente parece que es el año de Ana Rosa en el aspecto profesional. Acá, las primeras imágenes de Némesis, o Némesis, como dice acá, no sé si dice Nemesio o Némesis, debería decir Némesis, pero dice Némesis.
Capaz está en inglés, pues.
Y acá Ana Rosa con ojos turquesa.
Sí, me he puesto ojos turquesas. Cuando me vi no me reconocí, ¿quién es? Y de ahí recién me doy cuenta que soy yo, sino que me habían cambiado los ojos.
Cuéntame, ¿cómo es lo del Némesis?
Es un corto de un amigo que...
¿Qué? Yo pensé que era del canal Sci-Fi y toda la cosa.
No, tú que estás metiendo.
Tú me estás diciendo que estabas actuando con
yo
Patrick
no he
Stewart,
dicho nada de eso. Tú eres el que ha metido todo ese condimento.
Con Patrick Stewart de Viaje a las Estrellas, me dijiste.
No, tú que
es el Picard.
Que ocurren esas cosas en tu mente, ¿no?
Pero Némesis es una película de Star Trek.
Némesis es un título de una película de
otra. O Whoopi Goldberg también.
De otras producciones que han hecho, ¿no?
Ya, para la Paramount, ¿no? ¿Tú no estás ahí?
No, ahí no estoy.
¿No estás en X-Files tampoco?
No.
Por lo de las feas.
Precioso. Si tú que ir a de mundo, vas a ir de planeta.
Ya, cuéntame, ¿cómo es lo de Némesis?
No, como te digo, es un cortometraje que he estado grabando con un amigo, que es el director William Dinahuanca. Él dirige, corto escribe y los dirige. Y... Bueno, me invitó para formar parte de este cortometraje y me invitó también para otro nuevo que piensa realizar. Y nada, me envió la imagen, de la primera imagen que tenía, y también un pequeño trailer del cortometraje. Está ahorita en postproducción, así que hay que esperar todavía que lo concluyan, ¿no?
Para qué bueno, qué bueno. Mientras, acá la noticia continúa, a un bebé vivo lo llevan a la morgue. ¿Qué te parece? ¿Cómo puede ser esto posible? Negligencia médica hizo que médicos enviaran a la morgue a un bebé que aún estaba vivo. Acá está saludando a la criatura.
Esa es una fotografía pasada.
Incalculable dolor por la pérdida de su único hijo.
Si lo hubieran atendido, tal vez hubiera estado vivo.
Dairo iba a cumplir 4 meses de nacido, pero un día antes murió. La noche del domingo, su madre Nali Manuelo salió con él al mercado. Cuando cruzaban la avenida Separador Industrial, la tragedia empezó.
Yo miré para la pista, había solamente un carro. El carro estaba lejos y yo estoy cruzando la pista, como ya estoy terminando de cruzar, el carro pasa, rompe muelle y viene a toda velocidad. Y ahí se llevó a mi bebé, lo hizo saltar, lo hizo volar.
El bebé voló 10 metros, pero no salió del coche debido al cinturón de seguridad. Según Manuelo, el chofer se dio a la fuga y llevó a su hijo al hospital Uldarico Roca, hasta donde llegó con vida.
Estaba más o menos desmayado. Llegó y de ahí al ratito me dijeron que estaba muerto, el bebé estaba frío todo. Me dijeron, no puedo hacer nada por tu bebé. Yo agarré, lo cargué, yo lo sentía que respiraba, así como un ronquido. Me dijeron, no, son los productos de la medicina.
El parte policial dice que el menor fue atendido por un médico, quien diagnosticó que llevó cadáver y fue trasladado al mortuorio del hospital. Pero 2 horas después, una empleada de limpieza, identificada como la señora Ceballos Vilches, lo encontró con vida.
Un vigilante se fijó al bebé con una chica, le destaparon al bebé, le desenvolvieron y el bebé estaba respirando. Entonces en eso llamó por radio y lo trajeron de emergencia al bebé, y el bebé estaba vivo.
Según sus familiares, le tomaron radiografías al bebé. Todo indicaba estar bien, pero debían hacerle una tomografía. Para eso necesitaban trasladarlo a otro hospital.
Y ahí estamos llamando a las clínicas, a los hospitales, y ninguno de ellos quería aceptarlo. Todos decían que no tienen camilla, no tienen camilla para mi bebé.
Los padres de Dairo aseguran que su hijo murió debido a una negligencia médica.
Con la forma que lo trataron, parece que han preferido que fallezca a poder salvarlo, por evitar responsabilidad o evitar trabajo para ellos.
La directora del hospital, Carmen Bedoya, descarta negligencia y dice que se hizo la reanimación correcta.
No es cierto que no recibió una atención. Fueron 4 médicos que nos atendieron durante 25 a 30 minutos. Él ya tenía una morda cerebral y que ha sido eso catalogado con funciones vitales, con monitores, con todos los equipos que nosotros poseemos. Ya hemos iniciado un proceso de investigación para deslindar todo tipo de responsabilidad.
Su familia clama justicia, aunque sabe que nadie le devolverá al engreído de la casa.
¿Y cómo explican que estaba vivo?
Claro, ¿no? O sea, lo que ellos están aduciendo es de que el niño ya tenía muerte cerebral, pero no tienes derecho a eliminarlo por completo. O sea, esa es decisión de sus padres, si es que quieren mantenerlo vivo, ¿sí o no? O sea, una persona puede tener muerte cerebral y no lo desconectas hasta que lo autoricen. Y mientras tanto tú tienes la esperanza, qué sé yo, ¿no? Tenían que además revisarlo, si lo querían llevar para que le hagan una tomografía y lo llevaran a otros nosocomios, debían haberlo recibido. ¿Qué es eso de que no hay camilla, una criatura que no mide ni medio metro?
Que ningún hospital quiso atenderlos para que a su hijo se le practique una tomografía.
Y esta no es la primera vez que una persona enferma, o un niño, o un paciente, o una víctima de cualquier accidente, llega a un nosocomio y no se le quiere atender, ¿no? Y luego pues vienen consecuencias como estas, que mueren o quedan mal de por vida, porque no se les atiende a tiempo. O sea, ese argumento de no hay camillas, para mí es de lo más ridículo, porque cuando tú tienes que atender a alguien, escucha, que en un sillón, en lo que sea, lo atiendes, para eso eres médico.
Yo he visto en el Rebagliati ese asunto. No hay camillas. ¿Qué es esto? Están en emergencia, carajo. ¿Cuánto cuesta comprarte una puta camilla? Uh-huh. Que no pueden, no tienen plata. ¿Y para contratar bailarinas, putas, como lo han hecho la gente de salud antes? Para eso sí tienen dinero. Para irse a tragar, a hacer fiesta, día de la madre, día del padre, día de no sé qué cosa. Para eso sí tienen dinero. Para hacer sus manifestaciones, para eso sí tienen plata. Para eso sí. Para hacer gran publicidad de salud, para eso sí hay mucho dinero, muchas partidas. y no pueden comprar camillas y no pueden comprar lugares o camas donde pueda, o sillas de ruedas donde pueda estar la gente, donde pueda ser una criatura. No vale nada la vida, que dice la Constitución, artículo 1, por favor.
No, y al margen de la camilla, la silla o lo que fuera, es el hecho de atender al paciente que está llegando en emergencia porque está muriendo. Porque su vida depende de un hilo, de ese instante, de ese segundo de atención puede depender su vida. Que no lo atiendan porque ya, no, te ponen una camilla y duermes ahí o pasas sí, 24 horas sin ser atendido, lo mismo que nada.
Una vez yo llegué a mi padre al Rebagliati y lo subieron desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estamos hablando de 10 horas, y recién después de 10 horas se les antojó atenderlo, revisarlo, mirarlo. 10 horas, y estoy hablando en emergencia, y mucha gente en el mismo problema. O sea, ¿por qué el usuario, por qué
ha pagado el asegurado durante toda su vida tiene, para recibir una atención así es, tiene decente?
Que pagar las culpas de la gente imbécil, de la gente inepta que el Estado pone en esas instituciones. ¿Por qué lo tiene que pagar el asegurado? Y en este caso, ¿por qué una criatura recién nacida tiene que pagar la estupidez de la señora Carmen Bedoya, directora de ese hospital? ¿Quién carajo la puso esa señora de directora? A ver, ¿quién carajo la puso esta tipa ahí? A ver, ¿quién la puso? ¿Qué currículo tiene? A ver, hay que investigar a esa señora. Lógicamente que tiene que encubrir a la gente, como acostumbran a hacerlo. Como acostumbran, y te dicen que...
La madre recogió a su hijo en brazos en el momento en que le dijeron que estaba muerto estaba vivo.
Así es, cada
lo sintió.
Así es.
¿Cómo es posible que luego una empleada de limpieza, no sé, otra, una X, que ni siquiera es médico, se haya percatado de que el niño estaba vivo?
Seguro querían ver su partido de fútbol, esos médicos. Es la verdad. Es la verdad, por eso digo, no, ya es muy caro, ya para qué, son cholos, qué miércoles, ¿no?
No, y aparte que muchos quieren deslindar la responsabilidad de que se vaya a llegar a un nosocomio y se muera ahí por los trámites, esa es la flojera en toda su magnitud, ¿no?
Esa es la verdad.
La desidia.
Esa es la verdad, y es un bebito. Encima que ni siquiera agarraron y atraparon al maldito que lo atropelló a la criatura, encima le pasa eso. En fin. Esto es Extremos, episodio 139, y aquí otra noticia, esto lo escuché del famoso El Primo Coco, comentó esto y me pareció increíble, pero es verdad. Escuchen esta noticia tremenda. Los bomberos del Perú se declaran en emergencia y advierten que lamentablemente en cualquier momento podrán dejar de atender a la sociedad en el Perú. Increíble. Acá la noche.
Sí, Mario, buenos días.
¿Cómo está, comandante? Jessica, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Sí, recibimos nosotros un presupuesto del Estado. Recibimos un presupuesto de 52 millones de soles que nos sirven justamente para paliar todo lo que son sueldos, para paliar las reparaciones de estas máquinas que son antiguas, el combustible que lógicamente que tantas reparaciones hace que consumamos por 5 kilómetros un galón de combustible. Imagínense, dos ítems se llevan casi el 45% de nuestro presupuesto, que es reparaciones y combustible. El resto es para sueldos, pago de luz, pago de teléfono, pago de agua y todos los bienes que compramos adicionalmente.
Ahora, para que la población no se confunda, son los sueldos del personal administrativo que los apoya a ustedes, ¿no?
Así es, muchas gracias por esa aclaración. Es para el sueldo administrativo y los choferes, que son personal rentado. Los bomberos somos 100% voluntarios. Lo que yo le decía aquí a la señorita Romy es que nosotros tenemos una falencia ahorita que la venimos trayendo hace muchos años. Son tres prioridades, aparte de muchas necesidades más. La primera, que acaban de verlo ustedes, es el equipo del EPP, que es el equipo de protección personal, que es para nuestros bomberos, o sea, para la seguridad humana.
Botas, guantes, uniformes.
Exacto, capote, pantalón, botas, casco. Lo malo que cada uno de estos equipos cuesta en aproximadamente entre 4 y 5 mil soles para cada uno. Lo ideal sería que cada uno tenga un equipo. Nosotros, a veces, con lo que nos queda el presupuesto, compramos 120, 200 equipos, y para repartir a las 200 compañías del Perú le damos 2, 3. Entonces, no es correcto y se tienen que estar prestando. El segundo tema, el apuro de usted, es el parque automotor. El parque automotor de nosotros data de 1979, el último reequipamiento. O sea, estamos hablando de que ahorita...
79.
Así es, el anterior fue en el 50... 150 años de existencia del cuerpo bombero. solamente había dos reequipamientos. El primer reequipamiento fue en el año 57, que se compró para Lima y Callao 22 máquinas y de bomberos. Y en el año 1979 se compraron 35 máquinas también para Lima y Callao. Y las que teníamos fueron a provincia.
Ahora, comandante Zabaleta, entonces la solución, si es Zavala. Presupuestal, perdón, Zavala, disculpe, si la solución es presupuestal, ¿dónde está la respuesta de las autoridades? O sea, la labor de ustedes es muy importante. Ustedes salvan vidas, salvan propiedades. Entonces, deberían ustedes tener un tipo de apoyo mucho más importante que lo que reciben.
Así es. En el caso específico de lo que es dinero, presupuesto, nosotros lo que estamos pidiendo, yo he tenido ya, y le agradezco a la ministra, a la doctora Rosario Fernández, por haberme recibido y me he escuchado, he tomado cartas en el asunto también. Y lo que estamos pidiendo es que nuestro señor presidente, antes que se retire o que termine su mandato constitucional, que por favor, y esto se lo pido a nivel de todos los bomberos del Perú, nos haga un convenio de gobierno a gobierno para por lo menos una primera etapa del reequipamiento del cuerpo bombero. Lo que pasa es que un reequipamiento del cuerpo bombero a nivel nacional, mi querido Mario, estamos hablando entre 80 y 100 millones de dólares.
Es verdad, 80 y 100 millones de dólares. Y en este caso estaba también escuchando en el programa del Primo Coco en Radio Nacional, que entrevistaban a este jefe de los bomberos a nivel nacional, y él decía que, escucha, a su momento dijo que en el año 1979 cambiaron, y los vehículos que tenía del año 1957
fueron hicieron
ya. Esos vehículos que están en provincia son del año 1957, es decir, que tienen más de 50 años, los que están en Huacho, los que están en Trujillo, Viura, Arequipa, tienen más de 50 años.
Por Dios, ¿cómo funcionan?
Y algunos, aunque te parezca gracioso, pero no lo es cuando a uno le ocurre una desgracia.
Claro, ¿no?
Son camionetas viejas
se pueden parar a mitad de camino.
Son camionetas viejas que tienen una cisterna manual, ya como de las películas de Chaplin, y atrás, y con eso bombean el agua en caso de incendios. Así funcionan. Y son unas camionetas pick-up viejas Ford, pues del año 40, del año 50,
que evidentemente implican mayor gasto aún. O sea, no solamente el ser viejas y que no puedan llegar, o el tiempo, ¿no? Sino cuestan más que comprar nuevas.
En algunos casos utilizan carretas. Así como lo escuchas. Pues están hablando ya de vehículos del año 20, del año 1910. Así.
Pero o sea, ya desde hace mucho tiempo los bomberos han estado solicitando apoyo para precisamente cambiar sus equipos y todo lo que necesitan para poder realmente atender con rapidez. Ahora, los pobres bomberos no solamente los llaman para los incendios, para todo tipo de emergencias, bomberos para acá, bomberos para allá, y acuden, afortunadamente, ¿no? Sí. Pero a veces veo también con cierta angustia cuando a veces estamos en las calles en horas punta y de pronto pareciera que hay un incendio o una emergencia, y veo el carro de bomberos tratando de pasar, y yo me pregunto, cuando lleguen ya, no es por culpa de ellos, cuando lleguen ya se habrá quemado toda la casa, y no porque ellos no quieren llegar, sino porque no pueden pasar.
Y también recuerdo unos barristas malnacidos que incendiaron un carro de bomberos hace algún tiempo.
Imagínate, si ni siquiera, o sea, faltan equipos, faltan carros, faltan...
Un carro de bomberos que pudo haber salvado su puta madre en algún momento, fue por último, carambas. O sea, imagínate la insensatez. O sea, eso obviamente es un extremo de un sujeto con la cabeza reventada de tanta S fecal, que por supuesto llega a incendiar un carro de bombero, maldita sea, que cuya última actualización ha sido antes que lo hayan parido a él a este mundo, en el año 79, y lo incendia, lo destruye, porque así alienta a su idiota y mediocre grupo de fútbol. Ahora bien, ese es el extremo, pero el resto de gente, incluyéndonos a todos nosotros, solamente nos dedicamos a exigir cuando hay una necesidad, cuando hay un incendio que no se quiere que haya, pero ocurre, ahí, que los bomberos, por eso es que vemos, por ejemplo, un incendio en el Callao. ¿Qué hace la compañía de Barranco? ¿Qué hace la compañía de Chorrillos en el Callao? Porque tienen que ayudarse entre ellas para poder
llegar a tiempo.
Así es, sofocar un incendio, porque no tienen suficientes unidades. Y aún con todo, entonces, ¿dónde está la empresa privada? tanto avance ahí en la empresa privada, pero tan necesarios son los bomberos.
Tanto avance ahí en el país, tanto que estamos diciendo de que estamos en una situación privilegiada económicamente, que nos vamos para arriba, que el Perú ahora tiene mucho más dinero que antes. Y vemos casos como esos, o sea, es patético decir que estamos en una situación de gran desarrollo económico cuando tenemos a un grupo, un equipo de bomberos que cuyos carros, cuyas camionetas son del año de la pera y que encima ni siquiera tienen el traje adecuado para poder atender estos incendios, sino que tienen que en un lugar donde hay, pueden haber más de 100 bomberos prestarse dos trajes.
De 1915 tengo acá la referencia. Hay vehículos que en provincias, en Piura concretamente, todavía siguen funcionando. 1915, casi 100 años. No friegue, pues. No friegue.
Y encima, no friegue, encima pues. Estamos hablando de gente que es voluntaria. En otros países reciben también los mismos bomberos un sueldo. Y están en esta situación. No, pues. O sea, es lo que... Es una raya más al tigre de todos los temas de injusticia que uno ve en la sociedad y en el mal funcionamiento, sobre todo, de la distribución de los bienes y de la distribución legal también, de los derechos y deberes de todos.
Regresamos, esto es Extremos, que sigue candente aquí en Sol Frecuencia Primera. Volvemos en unos instantes. Y aquí está la canción que bailó Ana Rosa en el reventón de los sábados. Se trata de Lady Gaga y el tema se llama Bad Romance.
Come on. Je donne amour et je veux ta revanche. Je donne amour. Alors, I wanna be friends.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Y aquí sigue la euforia por Paul McCartney.
Vengo desde Colombia a más de 40 años buscando a Paul McCartney y vinimos al estadio municipal de Lima a ver a Monumental de Lima a ver a Paul McCartney, porque en Colombia creo que no lo podemos ver. Ánimo Paul, ha sido una parte integrante de nuestras vidas, has cambiado toda nuestra vida y esperamos que marque y tenga bienvenida a Colombia como todos los colombianos que te queremos allá.
¿Lo pudimos ver?
Sí, lo pudimos ver, claro. Y esperamos el concierto con mucho agrado el día lunes para sí mismo satisfacer todos nuestros grandes sueños que hemos tenido toda la vida.
¿Con quién ha venido de Colombia? ¿De qué ciudad?
Yo vengo de la ciudad de Bogotá con Andrea.
¿Andrea quién es?
No, allá, está por allá.
Ahí.
Sí, aquí nos conocimos también, es una paisana colombiana.
Colombia solo a verlo porque por es parte de nuestra vida, porque aunque no vayas a Colombia estamos aquí por ti, queremos que vayas pronto.
¿Y cómo te sientes que por fin lo he visto en persona?
Feliz, feliz, pero solo voy a estar feliz cuando lo vea por fin cantando, cuando ese sueño se haga realidad.
Sí, por fin llego a ver a Paul McCartney en vivo.
Sí, fanática de los Beatles y fanática de Paul McCartney toda la vida.
¿Cómo te sientes?
Dos generaciones, tres generaciones, mis hijos están acá.
¿Cómo te sientes ahora que por fin lo has visto?
Feliz, feliz, es una emoción enorme saber que ha llegado a Perú.
¿Usted está viendo acá esperando su artista favorito?
Qué buen regalo para el Día de la Madre.
A ver, cuéntanos, ¿llegaste a ver a Paul ahorita que
la verdad que
te digo, yo ya he tenido la bendición de verlo el año pasado. Yo lo vi en Buenos Aires. Pensaba que ya no venía a Perú, así que viajamos. Luego resulta de que venía acá. ¿Y esto fue acá? Te metí ahorita. Entonces, he estado desde temprano aquí y es maravilloso verla. Y acá me voy a acampar.
¿Qué
es? Toda la adrenalina cuando Paul McCartney sale por una de las ventanas.
Hoy día que es el Día de la Madre, le dije a mis hijos que los amaba mucho, que los quería, pero tengo que ir a acampar porque mañana voy a estar muy, muy adelante en el concierto. Así que de aquí me voy a acampar al estadio.
¿Y acá qué hora ha llegado?
Aquí he llegado como a las 8 de la mañana.
¿A quién ha venido?
Vine sola y después han quedado unos amigos. Así que aquí también, todos los biclemas no somos amigos, así que todos hacemos
¿están
un grupo?
¿Haciendo cola en el estadio?
Por supuesto, hay gente que desde el jueves. Yo de aquí nos vamos y vamos a acampar para verlo mañana por.
Listo, gracias. Okay.
Y aquí los seguidores de Paul McCartney en las afueras del Miraflores Park Plaza, muy emocionados por el Beatle que está aquí en el Perú.
Es que realmente es emocionante porque es uno de los cantantes de uno de los grupos históricos en la música a nivel internacional y que ha marcado la vida de mucha gente desde muchos años, ¿no? La juventud, sobre todo de la adolescencia de muchísimos de nuestros padres, tíos, en fin, ¿no? Que han vivido una época y ahora precisamente escuchaba a mis tías, ¿no? Que comentaban sobre Paul, sobre John, George Harrison, Ringo Starr, todo ese grupo que se unió hace tanto tiempo y que hasta ahora no ha podido ser igualado. O sea, han salido otros grupos durante la misma época también, pero en estos instantes, en la actualidad, tenemos buenos cantantes, tenemos música variada y todo lo demás, pero aún no ha aparecido un grupo que pueda igualarlos y que pueda convertirse en una leyenda como han sido, como se han convertido ellos prácticamente.
Estamos hablando de los Beatles del año 1962, 65.
Claro, por eso te digo, ¿no? Imagínate cuánto tiempo ha pasado y hasta ahora no puede aparecer un grupo que los iguale.
Pero las chicas que tenían en ese entonces 20 años, hoy tienen 70.
Ya no.
Una cosa así, ¿no?
Claro, no, pero acá estamos viendo también gente de todas las generaciones porque simplemente su música sigue impactando a muchos, ¿no? Sí. Por eso te digo, ha pasado de abuelos, padres, tíos, nietos, y seguro seguirán muchos más, ¿no? Como también lo es, aún Elvis Presley, por ejemplo, ¿no? Que hay gente que todavía lo sigue y tiene sus grupos de seguidores que lo recuerdan, ¿no? Con mucho cariño.
La noticia continúa sobre la agresión a Jaime del Taus y parece que va tomando forma. Ahora acusan a Jared Solís. ¿Quién es Jared Solís? Veamos. El Instituto Prensa y Sociedad también estaría promoviendo una protesta en la sede del canal Frecuencia Latina. A pesar de que Gana Perú, partido que postula a la presidencia de la República, Ollantumala, negó que sus integrantes estén involucrados en la protesta que realizó contra América Televisión y Canal N, hoy el Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, reveló que un militante nacionalista promovió la medida de fuerza que concluyó en la agresión del periodista Jaime del Taus. Según IPIS, que cita información del blog del economista Ricardo Lago, Jared Solís Miranda, que pertenece al Partido Nacionalista desde finales del 2005, habría sido uno de los organizadores de la denominada Marcha por la Dignificación de los Medios. Solís Miranda convocó a través de un mensaje de Facebook, que ya fue retirado, la marcha en el referido medio de comunicación, es decir, en América Televisión. Además, el militante de Humalista, junto al grupo colectivo Dignidad, estaría promoviendo una protesta frente a Frecuencia Latina, en la cual debió haberse llevado ya en las últimas horas.
Claro, es lo que te comenté, ¿no? Había un grupo en Facebook que estaban invitando a una marcha en protesta contra los medios de comunicación que consideraban no eran objetivos.
Correcto, ¿y por qué no lo han hecho antes?
Claro, no es lo que yo digo. O sea,
a ver, pues.
Eso ha pasado antes.
¿Por qué no lo hacen contra la casa del dueño de ATV, por ejemplo? A ver, ¿por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué no lo hacen contra la casa de Magaly Medina? A ver, por ejemplo, contra la casa de los dueños de América Televisión. ¿Por qué no lo hacen ahí? A ver. Quiero verlos ahí.
Claro, ¿y por qué no lo han hecho antes? Es lo que has mencionado también, ¿no? Y también yo dije, ¿no? O sea, esta no es la primera vez que... Esa ya hace mucho tiempo se ve que cuando hay elecciones, cuando se trata de política, los medios expresan su... Sobre todo los periodistas, ¿no? Expresan su... afinidad o preferencia por un partido o por un candidato. Algunos que se dedican específicamente a programas periodísticos tratan de ser lo más neutrales, ¿no? Pero igual manifiestan su interés. Sin embargo, lo que se les pide sí es que presenten pues la información total, ¿no? No sin ocultamiento, sin nada que pueda llevar a dudas o a mala intención.
Y ahora,
pero que revelen abiertamente cuál es su preferencia, creo que ya desde hace mucho tanto periodistas como conductores lo hacen abiertamente, ¿no? Entonces no encuentro un poco la o sea, considero que sí es lógico que se proteste contra en busca de la dignidad en los medios de comunicación, pero es que eso no solamente se tiene que hacer en relación a un solo partido, a un solo candidato, ¿no? Se debe hablar pues por todos, ¿no? Porque no es solo el tema de la política, hay muchos otros temas por los cuales nos sentimos muchas veces amenazados o mal, ¿no? Frente a lo que se ve en televisión, a los contenidos de los programas, y entonces ahí no protestan.
Y ahora Alejandro Toledo dice, ha cambiado de opinión ese hombre, a cada rato cambia, dice que Ollantumala sí apoyó el andahuaylazo. El ex mandatario y ex candidato a la presidencia señala que no cree que el candidato de Gana Perú, no cree en él, pero no votará tampoco porque Keiko Fujimori, porque la considera parte de un régimen corrupto. pero hace algunas semanas el señor Toledo salió apoyando al señor Ollanta Humala, si mal no recuerdo. Está escribiendo un libro, dice, y que no votará por Keiko ni Ollanta. Ah, ya, ahora ni uno ni otro. Reniega de Pedro Pablo Kuczynski y lo declara personaje funesto. No detesta a Alberto Fujimori, pero tampoco olvida sus fechorías, dice. Comenta el andahuaylazo y el apoyo a Ollanta y a su hermano Antauro. El expresidente Alejandro Toledo dice estar más embalado que nunca. Se queda en el Perú como un sereno vigilante y pide un voto de conciencia. Cuando se publique una entrevista, Alejandro Toledo estará durmiendo en Oslo. Así es, o sea que ya está en Noruega el señor Alejandro Toledo. Por eso digo, es la gran contradicción de este hombre. Él ahora, Toledo, despotrica de Pedro Pablo Kuczynski porque dice que fue un funesto personaje en la historia del gobierno peruano por lo que hizo Pedro Pablo Kuczynski en los años 70, en entonces el gobierno de Morales Bermúdez. Sin embargo, lo tuvo en su gobierno en el año 2000.
Ah, su molestia es, creo, porque lo bajó, pues. ¿No?
Por eso, bueno, no se le puede creer mucho a este caballero. Y por un lado apoyaba a Ollanta Humala, pero ahora que vio que no le conviene mucho, ahora ya no lo apoya y en fin. Y dice que no se va del país, sin embargo ya está en Noruega, Oslo. Francamente, un hombre completamente contradictorio a quien no se le puede creer. Pero bueno, hay personas que le tienen cierta idolatría, allá ellos. Regresamos, esto viene ya con lo último del programa y ahora vamos con ese tema musical. Se trata de este grupo llamado Moderato, es un grupo de rock mexicano. Ellos interpretan un tema que hace mucho tiempo interpretó o cantó Cristian Castro. No podrás. Extremos, 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 episodio 139. En Sol, frecuencia primera. En el mes del amor y la amistad.
Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti, oh no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir, no. De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo. Estoy llorando.
música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Y ahora vamos con lo último del programa, pero antes de esto, en 1969, esto lo escuché en el colegio Lincoln, hace mucho tiempo, pero no sabía que era verdad. Hace 40 años, no, ya hablo, hace 42 años, el 14 de julio de 1969, un partido de fútbol entre los seleccionados de Honduras y El Salvador desencadenaba la denominada Guerra de las 100 Horas o Guerra del Fútbol, que causó la muerte de casi 6.000 personas. El Salvador invadió Honduras un 14 de julio de 1969. Las paredes de la ciudad de Tegucigalpa arengaban a sus habitantes a degollar al invasor y a vengar el 3-0 por el resultado entre los seleccionados de ambos países por las eliminatorias al Mundial México 1970. Fue una guerra breve, ya que duró solo 6 días, y tuvo sus orígenes en la situación económica y social producto de la dominación imperialista de años. Los latifundistas controlaban la mayor parte de la tierra cultivable en El Salvador. Esto llegó a la inmigración constante de campesinos pobres a regiones de Honduras cercanas a la frontera con El Salvador. En 1969, Honduras decidió redistribuir la tierra a campesinos hondureños, para lo cual expulsaron a los campesinos salvadoreños que habían vivido ahí durante varias generaciones. El hecho provocó una persecución de salvadoreños en Honduras y un regreso masivo de campesinos a El Salvador, donde el gobierno estaba en manos de conservadores que no tenían interés alguno en distribuir la tierra, razón por la cual iniciaron la ocupación militar del país vecino. Pero esto coincidió pues precisamente con el partido de fútbol. El 14 de julio de 1969, el ejército salvadoreño lanzó un ataque contra Honduras y consiguió acercarse a la capital hondureña, Tegucigalpa. La Organización de Estados Americanos negoció un alto al fuego que entró en vigor el 20 de julio. Las tropas salvadoreñas se retiraron a principios de agosto. El fútbol exaltó el nacionalismo destructivo y sirvió para enfrentar a dos países al borde de las armas. En el partido de ida de las eliminatorias en Honduras, los jugadores de El Salvador no pudieron dormir en toda la noche. Hinchas hondureños rompían los cristales de sus habitaciones en el hotel, hacían ruidos y los insultaban. Perdieron 1-0, un deshonor que una salvadoreña no pudo soportar cuando Honduras marcó en el último minuto por medio de Roberto Cardona, agarró una pistola y se pegó un tiro.
Wow.
El funeral fue cuestión de Estado, y a él acudieron el presidente de gobierno y todos sus ministros, así como el seleccionado de fútbol en pleno, que vio su regreso al país como un drama lleno de insultos e intentos de agresión a los que habían manchado el orgullo del país con su derrota. A la vuelta en Salvador, la tensión era insoportable. Los jugadores hondureños prefirieron un terrible acoso en terreno enemigo por la noche, rompieron sus cristales y lanzaron ratas muertas por ellos. Perdieron 3-0 y el técnico hondureño dio gracias por haber perdido. Habían tenido que ir al campo en carros blindados y las peleas fueron constantes. El tercer partido de la serie se jugó en terreno neutral, en México, y las hinchadas de ambos países debieron verlo separadas por casi 5.000 policías. La mayoría de los historiadores habla de casualidad e incluso se niega al nombre de la Guerra del Fútbol, así marcado por un periodista mexicano de la época, para cuantificar cuánto tuvo que ver el deporte en un conflicto que duró 100 horas y en el que murieron casi 6.000 personas. ¿Qué te parece?
Increíble, ¿no? Pero esto...
¿Tú sabías de la Guerra del Fútbol?
Había escuchado algo y luego tú me ilustraste con mayor información. Y lo que estaba tratando de entender, ¿no? Primero que fue prácticamente un pretexto para entrar en guerra.
Uh-huh.
Y segundo que las razones reales son como que una historia que se repite constantemente a nivel mundial, ¿no? En todos los países, por lo visto. Esperemos que eso no sea motivo para que ocurra también en lugares cercanos, ¿no? Mucho menos en el nuestro.
Muy bien, y ahora sí los estrenos con Ana Rosa.
En teatro, ya anunciamos la semana anterior y le seguimos anunciando porque ya se viene el estreno de La Señorita Julia en el Teatro de la Plaza Isi del 12 al 31 de mayo. Es una temporada corta, ellos van a estar de jueves a martes a las 20 horas. Otro estreno que se viene es Una Vida en el Teatro de David Mamet. Dos actores, Robert, interpretado por Alberto Isola, es un reconocido actor veterano, y John Renzo Schuller es una joven promesa del teatro. La relación entre ambos empieza cuando ambos tienen que compartir un camerino en un teatro de repertorio. Las escenas que interpretarán ambos actores para el público se alternan con momentos entre ellos solos y el jefe de escena, Víctor Prada, en las que la discusión sobre el valor del arte teatral tiene un rol protagónico. La temporada... ¿Por qué? ¿Qué tiene?
No me gusta.
¿No te gusta?
No.
Ah, pues.
Patético.
¿Dónde lo has visto actuar?
Lo he visto en esa de Polizontes.
Ese es otro, no, ahí no está actuando, ahí está siendo el conductor. La obra se presenta en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú a partir del 14 de mayo hasta el 30 de mayo, de jueves a lunes a las 20 horas. Otro estreno que se viene, otro gran estreno que tendré que ir como siempre por mis propias patitas, ya que cierta persona acá nunca cumple, es Amor sin Barreras, West Side Story, solo por 6 semanas en Lima. La obra se va a estrenar el 2 de junio en el renovado Teatro Municipal de Lima. Denise Dibos, Mateo Chiarella y Vania Macías dirigen el musical más ambicioso presentado en Lima. Con un elenco de lujo protagonizado por Marcos Uniño y Rosana Fernández Maldonado, el musical más prestigioso de todos los tiempos, West Side Story, se estrena en Lima el próximo 2 de junio en el recién inaugurado Teatro Municipal. Producido por Preludio, Asociación Cultural de Denise Dibos, la dirección de Mateo Chiarella y la dirección coreográfica de Vania Macías. Amor sin Barreras, como es más conocido, contará con la participación de 60 artistas en escena, entre músicos, bailarines y actores. Es el musical más ambicioso producido por Denise Dibos en los últimos 15 años.
¿Por qué Preludio?
Por la cantidad y calidad de artistas que requiere la producción y por ser un clásico en la historia de los musicales. Eso pregúntale a la producción, que tiene la posibilidad de hacerlo. Este musical, refiere Mateo Chiarella, busca profundizar sobre el tema de la inmigración, la xenofobia y la necesidad de identidad de un grupo de jóvenes. La temporada será de solo 6 semanas, repetimos, del 2 de junio al 10 de julio, en los siguientes horarios. Presten atención: jueves y viernes a las 20 horas, sábado a las 16:30 y a las 20 horas, es decir, hay doble función los sábados, y los domingos a las 19 horas. Estreno, se ha estrenado ya esta semana, ¿Y dónde está el tenor? En el auditorio del Colegio San Agustín. Esto queda en Javier Prado, 980 San Isidro. Van hasta el 20 de junio, de jueves a lunes a las 20 horas. Casi Normal, en el Teatro Marzano. También se ha estrenado e irá hasta el 27 de junio, de jueves a domingos a las 20 horas. Otro estreno que acaba de entrar en nuestra cartelera teatral es El Dragón de Oro. Un restaurante tailandés chino Vietnam de comida rápida llamado El Dragón de Oro en algún lugar de Europa. 5 asiáticos en estrecha cocina, uno de ellos es un joven chino atormentado por un dolor de muelas y no puede ser asistido médicamente por chino, no tener papeles. En un departamento arriba del restaurante, un anciano, con el pesar de haber perdido su juventud y no encontrar más sentido a su vida, solo tiene a su nieta que lo escucha. Cerca, un grillo que hace de todo para que la hormiga no lo obligue a morir de hambre o de frío. Una joven pareja en el ático del edificio quiere que todo fuese como antes. Un piso más abajo, una mujer que ha decidido abandonar a su esposo. Al lado del Dragón de Oro, en un almacén de abarrotes, el dueño ha encontrado ahí un negocio muy lucrativo. Una azafata encuentra en su sopa tailandesa algo inesperado y finalmente el joven chino con dolor de muelas toma una ruta diferente, una que jamás pensó, cuando finalmente vuelve a su hogar. El lugar se convierte en una metáfora contemporánea de la diversidad de identidades en permanente fricción, en donde el deseo cataliza el conocimiento del otro. El sino de empleados, clientes y vecinos se dimensiona a partir de sus pequeños dramas y desencuentros que adquieren una dimensión alegórica. Todos los prototipos de conducta adquieren nuevos matices. En la pieza, los hombres son representados por mujeres, las mujeres por hombres, los jóvenes por viejos y los viejos por jóvenes. El resultado es poético, brutal, enigmático y conmovedor. La temporada se está presentando en el auditorio del Goethe, Instituto Goethe, en Nazca 722 Jesús María, desde el 5 y se estrenó hasta el 28 de mayo, de jueves a sábados a las 20 horas. Otra obra que se acaba de estrenar es Aeropuerto, primer proyecto de Vía Expresa Colectivo Teatral, un montaje bajo la dirección de los 5 directores que integran el colectivo: Sergio Yucera, Marisol Palacios, Mariana Daltaus, Diego López y Jorge Castro. Aeropuerto, una obra escrita por el dramaturgo peruano Gino Luque, ganador del primer concurso de dramaturgia peruana organizado por el Centro Cultural Peruano Británico en el año 2007. La acción de la obra se sitúa en el aeropuerto Jorge Chávez, donde veremos distintas situaciones que involucran a personas que están a punto de irse o que acaban de llegar al Perú. Son 5 escenas que transcurren simultáneamente y retratan diversas razones por las cuales irse o volver. La obra reúne episodios independientes alrededor de la temática de la migración en clave de comedia. Ellos están presentando en el auditorio AFP Integra en el Mali, ex Filmoteca del Museo de Arte de Lima, Paseo Colón, 125 Parque de la Exposición, hasta el 26 de junio, de jueves a domingos a las 20 horas. Continúa en temporada La Mandrágora en el Instituto Italiano de Cultura, lo cual es un placer saber que hay tantas obras de teatro en Lima. Viernes y sábados a las 20 horas, ellos van hasta el 29 de mayo. Las Tres Hermanas en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas. Electra de Sófocles con el grupo Aqualuna en el Teatro Auditorio Miraflores, también de viernes a domingo a las 20 horas con 30. En niños continúa Los Sinfonetos en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica, El Juego de la Oca en el Teatro de la Plaza Isil, ambas los sábados y domingos a las 16 horas, lo mismo que la recién estrenada Sherlock Holmes a las 16 horas en el Centro Cultural Ricardo Palma. Cine, ahora sí vamos con cine. Y si te vi, no me acuerdo. Lagartija regresa al Perú después de haber vivido muchos años en Europa. Su padre acaba de morir y él viene con la intención de cobrar una herencia y empezar una nueva vida en el Perú. Eva María huye violentamente de la casa de sus padrinos después que estos intentan quitarle el dinero que ha ahorrado para irse a Argentina. Jo, un reportero alemán, amante de las culturas precolombinas que rescatan una valiosa ofrenda inca de manos de unos traficantes con el fin de devolverla a su lugar de origen en la cima del volcán Misti para evitar catástrofe natural. Los caminos de un hombre en busca de su pasado, una mujer en busca de su futuro y otro hombre con una meta obsesiva se cruzan en la carretera panamericana. Una película que muestra la naturaleza tragicómica de las relaciones humanas ante el fondo de la cotidianeidad peruana, llena de situaciones y personajes que ocultan peligrosas sorpresas detrás de su aparente normalidad. Otra película que se acaba de estrenar es Mi Nombre es John Lennon.
No me digas, ¿era tu amiga Lucero?
La cual me dicen que ha sido, que está muy buena, hay que ir a verla. Película biográfica que recorre los primeros años de vida del músico John Lennon hasta la formación de los Beatles, parándose en su infancia y adolescencia. Liverpool, 1955, un quinceañero inteligente y rebelde, sediento de vida. Una familia en la que abundan los secretos, con dos mujeres enfrentadas respecto al futuro de este chico, John Lennon. Mimi, la tía severa que lo ha criado, y Julia, su madre, una mujer llena de vitalidad. Impulsado por su deseo de tener una familia normal, John se refugia en el nuevo y excitante mundo del rock, donde su genio inmaduro encuentra su alma gemela en el adolescente Paul McCartney. Pero justamente cuando John está a punto de empezar una nueva vida, sufre una trágica pérdida. El joven Lennon entonces tendrá que encontrar fuerzas suficientes para seguir adelante y su voz resonará por todo el mundo dando vida al mito. Y tenemos también un remake, Arturo, el millonario irresistible, remake de Arturo, el millonario seductor. Arturo es un joven que lleva una vida demasiado superficial y alocada, demasiadas fiestas, mujeres y alcohol, pero no tendrá más remedio que cambiar si quiere recibir una impresionante herencia. El único requisito para no perderla es que tendrá que casarse. A partir de entonces inicia un extraño periplo para encontrar a la mujer de sus sueños. ¿Podrá abandonar la vida que llevaba antes o la podrá amoldar a su nueva vida de futuro marido? Rápidos y Furiosos 5. Desde que Brian O'Connor y Mia Toretto sacaron a Dom Toretto de la cárcel, se han visto obligados a huir y cruzar muchas fronteras para evitar a la policía. Atrapados en Río de Janeiro, una vez más tienen que darse a la fuga si quieren conservar la libertad, pero los tres saben muy bien que la única posibilidad que tienen de poner fin a esta situación es enfrentarse de una vez por todas al empresario corrupto que quiere verlos muertos. Pero este no es el único que les sigue la pista. Para los niñitos, los pequeñitos, Romeo y Julieta. la obra de Shakespeare experimenta una transformación disparatada. La gran historia de amor es protagonizada por los enanos del jardín, Romeo y Julieta, al igual que sus cuasi homónimos. Tienen que superar un sinfín de obstáculos, pero en este caso no se deben al odio que enfrentan a sus familias, sino a una disputa entre vecinos. ¿Podrá esta pareja vivir feliz para siempre entre flamencos, rosas de plástico y demenciales carreras de cortadoras de césped? Los dos enanos intentarán que su destino fatal no se cumpla. Lucharán para que su historia de amor tenga un final feliz. Cuenta con canciones clásicas y también originales de Elton John. Y Winnie the Pooh. Winnie the Pooh vuelve a reunir al público, así como a sus amigos Tigger, Rabbit, Piccolo, el Cangurrito y por último Igor, que ha perdido la cola. El Boo encarga a toda la pandilla una extraña misión: salvar a Christopher Robin de un delincuente imaginario. Así que el oso, que solo había salido a buscar un poco de miel, ve cómo se complica su día, que prometía ser apacible. Y esos han sido los estrenos en esta semana de cine y todas las obras de teatro que tenemos para poder ir a ver.
Gracias, hasta la próxima semana en Extremos. Melissa se disculpa mentalmente.
Está recibiendo su mensaje telepático.
Sí, sí, y va a entrar en unas vacaciones para regresar algún día acá al programa.
Hasta la próxima semana, que será el episodio número 140 de Extremos. 140 episodios. Nos encontramos entonces.
Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2011. Escriba a Extremos. Extremos@frecuenciaprimera.org.